Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Acaba de ganar el Barça al Real Madrid en baloncesto, en la final de la Liga ACB, 78-77, se pone la serie 1-2 para el Real Madrid todavía. El cuarto partido va a ser el viernes, de nuevo en el Palau Blaugrana. Si gana el Barça, habrá quinto en Madrid, si gana el Real Madrid, será campeón de la Liga ACB el Real Madrid, el equipo de Pablo Laso. Ha tenido el Real Madrid la opción de llevarse la Liga hoy mismo, prácticamente hasta el último segundo, porque tenía la posesión en los 10 últimos segundos de partido el conjunto de Laso, y Tompkins ha fallado una canasta casi debajo del aro, facilísima parecía, pero no, hoy no ha habido suerte para el Real Madrid, y como digo, Barça 78, Real Madrid 77. El cuarto partido, viernes, 9 de la noche, insisto, de nuevo en el Palau. Luego estaremos en Barcelona para que Pilar Casado y Suáncar nos cuenten cómo ha sido el encuentro y analicemos cómo está esta final, que por cierto es emocionantísima. Muy buenos partidos y mucha emoción en esta final de la Liga ACB. Antes, hemos tenido partido del Europeo Sub-21, el segundo de la fase de grupos. España le ha ganado 2-1 a Bélgica. Con goles de Dani Olmo y de Pablo Fornals, el de Fornals casi al final, en el minuto 88 de partido, después de que el equipo español lo intentara muchísimo, especialmente en la segunda parte. La situación es que después, en ese mismo grupo en el que está España, Italia ha perdido con Polonia, la anfitriona, 0-1, y Polonia es la sorprendente líder del grupo de España. 6 puntos Polonia, segunda Italia con 3, tercera España con 3. El último partido es contra Polonia, España está obligada a ganar y además superar el golaverás, la diferencia de goles, si es que quiere entrar como primera, y si no, esperar a ver si es la mejor segunda para clasificarse. Enseguida lo contamos todo, insisto, en un día en el que hay muchas noticias, pero sin duda, la noticia más importante se ha producido hoy, a las 4 de la tarde, en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, cuando se ha hecho oficial que Luis Enrique ha dejado de ser seleccionador de España. Menos de un año después de ser nombrado, se va Luis Enrique, lo hace por decisión personal, al tener que luchar con un problema familiar muy grave que le ha impedido dirigir los últimos partidos de España. Como digo, eran las 4 de la tarde, se ha convocado una rueda de prensa urgente por parte de la Federación. En torno a las 2, solo 2 horas antes, conocíamos la convocatoria de esa rueda de prensa en Las Rozas, en la que estaban Luis Rubiales, el presidente, el director deportivo, José Francisco Molina, y el que iba a ser y es nuevo seleccionador, Robert Fernández. Así ha anunciado Rubiales la decisión de Luis Enrique.
Estáis leyendo una nota que os hemos pasado ahora mismo en la que Luis Enrique comunica que no va a seguir como seleccionador en un momento de tremenda dificultad por una cuestión familiar. A partir de aquí, el propio Luis Enrique, el día que estuve en su casa y que hablamos para cerrar la posibilidad, como así fue, de que viniera a la selección, él mismo nos transmitió que tenía un equipo, que creía en un equipo. Es por ello que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol es confiar en Robert como seleccionador.
Robert Moreno es el seleccionador español, hasta ahora segundo de Luis Enrique. El comportamiento de la Federación y de Rubiales, en este caso creo que ha sido absolutamente impecable. Siempre ha puesto por delante la Federación y Rubiales la sensibilidad, por delante la sensibilidad antes que la urgencia, y Luis Enrique ha sido dueño de esta decisión al 100%. Casi podemos decir que lo de hoy se podía ver venir. La duda era si Luis Enrique no empezaba la próxima temporada, en septiembre, dirigiendo a España contra Rumanía y contra las Islas Feroe, evidentemente la situación ya habría sido muy complicada desde la Federación. Y Luis Enrique no ha querido poner a la Federación contra las cuerdas, no ha querido esperar a que llegara el mes de septiembre, no ha querido tener que, insisto, delegar también en esos partidos contra Rumanía e Islas Feroe, y hoy ha anunciado que se va de la selección. Llega Robert Moreno, joven, hará 42 años en el mes de septiembre, nunca ha sido primer entrenador, lleva 9 años trabajando con Luis Enrique, primero hacía seguimiento a los rivales y después, cuando se fue Juan Carlos Unzué, ascendió a segundo entrenador. La decisión por parte de la Federación de poner a Robert Moreno es valiente y arriesgada, y quizá también sea un gesto hacia Luis Enrique. el hecho de poner a Robert Moreno, porque Luis Enrique por lo menos va a tener la sensación que desde su casa va a ver cómo su gente continúa con el puesto de trabajo que él se ha visto obligado a abandonar. Dicen que está muy preparado, que es inteligente, tiene ante sí una oportunidad, pero ojo, porque lo que hoy parece muy bonito también puede derivar en un reto muy, muy complicado. Su tono es más cordial que el de Luis Enrique en el aspecto público, en las ruedas de prensa. Está menos quemado, lógicamente, que Luis Enrique. Ha soltado, eso sí, eso de que tampoco va a leer nada. Eso parece que va en el ADN del cuerpo técnico de Luis Enrique. Y está dispuesto, digamos, a iniciar una etapa absolutamente nueva en la selección. Enseguida escuchamos lo que ha dicho Robert Moreno. En sus palabras ha estado respetuoso, educado, ya lo conocíamos de las últimas ruedas de prensa, ambicioso y también valiente.
Yo creo que sí que tengo experiencia. 9 años con Luis, en vestuarios de máximo nivel. Está entrenando a los mejores del mundo. Yo creo que en la vida las oportunidades llegan, a veces por caminos que no te gustan, pero cuando llegan hay que afrontarlos. Lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados. Si nosotros ganamos partidos y llegamos a la Eurocopa y hacemos un buen papel y la ganamos, nadie se va a acordar de si yo tenía más o menos experiencia en este momento.
Es lo que ha dicho Robert Moreno. Insisto, ahora le escuchamos más. Debutará en Rumanía. Primer partido en Bucarest, toda la suerte del mundo para el nuevo seleccionador. Ojo, de un tiempo a esta parte, a esta selección no le sale nada bien. Absolutamente nada bien. Es un equipo que ha perdido muchas referencias en el campo. Muchos jugadores han dejado la selección en los últimos años, muy importantes. Nadie sabe la alineación de la selección española. Las convocatorias son muchas veces extrañísimas, con 8-10 novedades. No hay un grupo fijo de la selección española. Y el futuro, no lo vamos a negar, es incierto, porque ahora el entrenador es una auténtica incógnita. Le deseamos toda la suerte del mundo, pero no descubrimos nada si decimos que la elección de Robert Moreno es una apuesta arriesgada, pero es una incógnita. Saber cómo va a funcionar Robert Moreno por primera vez dirigiendo él solo a un equipo de élite como es la selección española. Y esto de Luis Enrique nos pone de manifiesto a todos lo efímera que puede llegar a ser la felicidad, el éxito o el bienestar en la vida. Cuando menos te lo esperas, la vida te da un golpe y te deja así, fuera de un proyecto, de un sueño, fuera absolutamente de todo. Todo el ánimo para Luis Enrique, al que además conozco personalmente, y toda la fuerza del mundo. Luis Enrique, por cierto, ha hecho una carta despidiéndose de la federación, de la selección, y ha agradecido en esa carta el respeto mostrado por los medios de comunicación. Respeto que se ha mantenido al menos hasta hoy. Creo que por la tarde ya hay quien ha roto la línea del respeto con Luis Enrique. Tomás Guas, Barcelona. Hola, muy buenas.
Hola, guapo, ¿qué tal estás?
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
Muy buenas.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Guille Uzquiano.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
Y en Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Toda esta gente va a comentar hoy en el partidazo de COPE todas las noticias que se han producido en este miércoles, donde no paran de suceder cosas. Enseguida lo analizamos todo. Está aquí Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para contarnos y ampliar cómo ha sido lo de Luis Enrique, que sin duda es una noticia que quizá podríamos esperar. Ya lo habías aventurado más o menos aquí en el partidazo. Y que hoy ha tomado cuerpo a las 4 en punto de la tarde en Las Rozas, en la Federación.
Un poquitín antes, cuando pasadas las 2 de la tarde nos saltaban todas las alertas en todos los teléfonos móviles a la gente más o menos relacionada con la Federación y con la selección española, avisando de una rueda de prensa no prevista, no estaba en el guión, y que se convocaba con escasamente hora y media de antelación, en la que iba a comparecer Luis Rubiales, y ahí, al saber que había una rueda de prensa especial del presidente y del director deportivo, y circunscrita al ámbito de la selección, podíamos intuir perfectamente por dónde iba a ir la noticia. Hay que decir, Juanma, que la Federación Española, como hemos venido contando en este programa, solamente iba a cambiar de seleccionador si Luis Enrique daba un paso atrás y se retiraba del proyecto. Y ese paso atrás se ha ido gestando en los últimos días, después de la victoria 3-0 ante Suecia en el Estadio Santiago Bernabéu, y fundamentalmente en el día de hoy con esa carta en la que Luis Enrique comunica que al persistir las circunstancias familiares que le han impedido dirigir a los 3 últimos encuentros de la selección española, él renuncia al cargo de seleccionador nacional, dando gracias a la federación por el trato, a su staff, a sus compañeros, a los jugadores y, en efecto, a los medios de comunicación por el respeto y la discreción con la que hemos manejado todo este tema. Hubo días antes una visita del presidente de Rubiales y del director deportivo a la casa de Luis Enrique en Barcelona y, finalmente, en las últimas horas llegó con esta carta la renuncia y la decisión. Están de acuerdo las dos partes, la parte institucional, la parte federativa, la parte de Rubiales y la parte deportiva que encarna Molina. Los dos están de acuerdo en que la solución no está en ningún técnico de fuera, con más renombre, con más currículum, con más experiencia o con que quede mejor en los titulares. La solución estaba en dar continuidad a este proyecto, y dar continuidad es pasar del número uno, que no puede continuar, al número dos. Así que Robert Moreno dirige a España, debutando en Rumanía en los siguientes encuentros de la fase de clasificación, que está, la verdad, bastante encarrilada. Robert Moreno dirige a España en la Eurocopa, porque España va a estar en la Eurocopa, en la Euro 2020, que se juega en 12 ciudades de todo el continente europeo el próximo mes de junio. Y, evidentemente, esto es fútbol. Si sale bien, pues todo será maravilloso y habrá renovación. Y si sale mal, pues se acabará ahí la historia de Robert Moreno.
Hay que decir que si sale mal no será culpa, bajo mi punto de vista, de Robert Moreno, porque ya lleva unos años saliendo mal, desde...
Bueno, digamos que...
Lleva unos años saliendo muy mal. Sí. O sea, 2014 fue un desastre, sí. 2016 fue un desastre, 2018 fue un desastre. Sí. O sea, que venimos de tres batacazos en
no,
las
no,
fases
si,
finales
lo,
del
lo que te quiero decir, evidentemente, que la caída de la selección española... Bueno, empieza a quedar muy lejos, ¿eh? Hay ya generaciones de gente muy joven que empieza a ver muy lejos el ciclo triunfal 2008-2012. Lo que quiero decirte es que todo esto que hoy alabamos de una decisión valiente, una decisión de continuidad, una decisión de pasar del número uno al número dos, de continuar un proyecto, todo esto está muy bien si la película acaba bien. Luego hay que ver a los toros en la Eurocopa. Y si España se vuelve a pegar un batacazo, que no será culpa suya porque venimos haciéndolo en los tres últimos grandes eventos, pero si España se pega un batacazo, y la verdad es que deportivamente la selección es muy poquito, pues vendrán las críticas y los comentarios.
Si echamos la mirada atrás justo un año, nos encontramos a Lopetegui, a Hierro, a Luis Enrique y ahora a Robert Moreno. O sea, cuatro seleccionadores en menos de 365 días. Es que es impresionante. O sea, es un signo claro de la mala suerte que está teniendo la selección española, aunque en este último caso es mucho más importante la mala suerte de Luis Enrique que la mala suerte de la selección. No sé, supongo que es una noticia esperada por todos, ¿no? El hecho de que Luis Enrique haya decidido abandonar.
Sí, la duda era el momento que iba a elegir. Evidentemente ya se convertiría, no sé si en insostenible, pero muy difícil de manejar el hecho de que en septiembre no hubiese dirigido a la selección, ¿no? Porque ya serían demasiados meses sin aparecer en los entrenamientos, sin subirse al andamio.
Yo creo que si en septiembre no estás contra Rumanía y Islas Feroe, no puedes afrontar la temporada con garantías, una temporada de Eurocopa.
No, y además, como yo creo que él sabía perfectamente que en septiembre no iba a estar, pues creo que es buena decisión por su parte adelantarlo, ¿no? No esperar a septiembre, que tenga todo el verano la gente el tiempo para aclimatarse a esta situación, y me parece que la federación toma la decisión adecuada, o la menos mala. A mí, cuando pasó todo lo de Lopetegui, me parecía que la menos mala era que siguiera Lopetegui, aunque no era ideal, no pasó eso, y ahora me parece que la menos mala, no la ideal, es que Robert Moreno, aunque no tenga experiencia como primer entrenador, se haga cargo del equipo, porque todo lo que sea meter a uno nuevo con un nuevo cuerpo técnico, creo que hubiera sido peor. Así que aquí no hablamos de la mejor situación, sino la menos mala, en mi opinión.
Sí, yo creo que ha sido,
sí, Palomar.
Ha sido natural esperar a que acabara la temporada. Que esos partidos que ha estado Luis Enrique en casa se podían dirigir así, porque había mucho trabajo hecho, mucho trecho andado, los jugadores sabían cómo es el método de trabajo, había ya un conocimiento del cuerpo técnico. Creo que esos partidos, que además no vamos a engañarnos, el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero eran asequibles para España, quizás el de Suecia no tanto, pero el resto sí. Y hasta ahí, ya no se podía dilatar mucho más la carrera. Entonces, Luis Enrique, yo creo que ha sido lógico con esta decisión. Y a mí me parece que la federación, o Rubiales, o Molina, o a quien le haya tocado decidir, ha sido coherente dadas las circunstancias. Porque los peros que antes ha puesto Alcalá, a si sale bien o si sale mal, se le pueden poner también, igual que si hubiéramos fichado a Beckenbauer de seleccionador.
A cualquiera. Es que yo eso, Palomar, en realidad lo veo justo al revés. Yo creo que lo normal es que vaya mal, pero no por el entrenador o el seleccionador. Es que
por
creo
el ciclo.
Que, por el ciclo, porque creo que futbolísticamente los jugadores de España, hay muchas selecciones por encima.
Y además que, quiero decir, la historia de España ha sido normalmente perder. Tuvimos una época ganadora, pero normalmente España en las grandes competiciones y en los grandes torneos llegar a cuartos era un exitazo. Bueno, pues si este año va bien, y el año que viene va bien, y luego va bien con Robert Moreno, fantástico, será maravilloso. Y si va mal, pues es lo esperado, porque la selección española tiene el equipo que tiene.
Que sea lo esperado no quiere decir que sea agradable.
Va a ser duro. Sí, pero creo que es muy buena decisión la de Robert Moreno, por lo que decías, porque da cierta continuidad con Luis Enrique, hasta me parece un gesto, como decías. Y luego además es que creo que tiene poca presión Robert Moreno. Creo que tiene poca presión.
No, no se le puede exigir nada, yo creo, bajo mi punto de vista. Guas.
Hombre, yo creo varias cosas. Primera, que lo que tenemos que hacer todos, cada uno en su rol, el nuestro es muy pequeño, aunque haya gente de nuestro oficio que se cree que han descubierto esto, es hacer a este chico la vida agradable. Él se encuentra ahí en una situación, pues que como él dice, muchísimo más agria que dulce, y chico, se encuentra con ese toro, pues vamos a ayudarle la medida de lo posible de todos a que la cosa le vaya bien. Oye, al final es una cuestión de futbolistas, tú. Entonces, a mí, este muchacho lleva 9 años ahí colocado, hay que volver a lo mismo. ¿Qué experiencia tenía Guardiola y qué experiencia tenía Zidane? Sí. Un señor que ganó 3 Copas de Europa en 2 años.
Senabre.
Bueno, ahora también te digo...
Ah, perdón.
No, también otra cosa que te digo. A Robert Moreno, eso, si no lee y escucha, pues que sepa que estamos con él y que lo que necesite, pues que se le puede tener. Y aprovechando que pase el Pisuerga por Valladolid, es el primer seleccionador catalán desde Artigas, en el año 69. A ver si Mero jugar en Madrid y venir algún día a Barcelona.
Vale.
Que eso también la federación tenía que tener una cierta valentía para encarar una asignatura pendientísima.
En teoría la iba a tener esa valentía, la federación.
Pues ya lo ves.
Senabre, de momento no.
Era el Wanda, ¿no? El día de, perdóname, con no sé quién viene, vamos al Wanda, ¿no?
Sí.
O sea, que el Bernabéu, el Wanda... Pues
No, a lo próximo es Gijón.
Gijón,
en
sí.
En casa lo próximo es Gijón.
Gijón y luego el Wanda. Pues sí. A ver si un día se les ocurre decir, pues mire usted, el campo español, por ejemplo,
sí,
no ha vivido un partido internacional. Vamos para allá, además que tenemos un seleccionador de Barcelona.
Senabre.
Decía que era cuestión de tiempo y que cuanto antes se haga mejor, por supuesto que lo más importante es la salud y el bienestar de la familia de Luis Enrique. Pero dicho esto, Robert Moreno yo creo que nos puede sorprender, los que... Le hemos conocido un poco en Barcelona, porque tampoco el acceso de los medios del cuerpo técnico ha sido siempre muy fluido, pero es un tío muy, 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 muy trabajador, es un enfermo de ver vídeos y de la informática, los ordenadores. Bueno, está considerado como un tío bastante revolucionario a nivel tecnológico con el tema de cuando era scouter y observaba a los rivales y tal. Eso no quiere decir nada, ¿eh? Luego hay que estar ahí, claro, y hay que llevar el vestuario de España, pero que eso lo tiene a favor, y que es un tío también atrevido, con un carácter... No diré parecido a Luis Enrique, pero bueno, bastante echado para adelante también. No creo que sea de los que le tiemble el pulso ni se vaya a poner nervioso.
Yo entiendo la sensibilidad y el continuismo. A mí, personalmente, la decisión del cambio me genera dudas. Un segundo entrenador no es igual que un primer entrenador. Es muy difícil pasar de segundo entrenador a primer entrenador. El predicamento sobre lo futbolístico...
Muy arriesgada la decisión.
Muy arriesgada. Para mí, muy arriesgada en lo futbolístico. Entiendo que
sí.
Seguramente desde la sensibilidad, desde el continuismo, de intentar trasladar ese mensaje... lo entiendo perfectamente y ojalá salga bien.
Es que es verdad que es muy difícil separar ambas cosas.
Tampoco creo que la decisión sea un homenaje a Luis Enrique. A mí me parece que hay una apuesta por el equipo.
Sí.
Una apuesta por un equipo de trabajo, el número uno a Luis Enrique.
Tú no puedes estar, pero está tu equipo.
Pues el siguiente.
Veo cierto guiño ahí. Y comentaba ahora Guille el caso de Tito Vilanova, que se le parece bastante.
Sí. No, sí. Y de Berizzo en el Sevilla, ¿no? Cuando alguien pasa por una tragedia personal, pues es muy difícil separar lo profesional de lo personal. Pero a mí me genera dudas también, porque como dice Elías, ser un segundo entrenador con respecto a los jugadores es una función totalmente distinta a la de ser primero. Muchas veces
también es verdad que
poli
no son,
bueno, poli malo.
Pero
¿no?
También es verdad que no son entrenadores del día a día. Es decir, no tiene que gestionar los egos de un Madrid, de un Barça, de 300 días al año. Son entrenadores de una semana cada 2 meses y de repente un mes...
No tanto, Juanma, ¿eh? Luego escucha, en la convivencia sí.
Sí.
Luego, como tú muy bien sabes, están muchas llamadas telefónicas, muchas situaciones que ocurren en la liga doméstica y que el seleccionador se preocupa para que luego eso no llegue a la selección, mientras... O sea, que hace mucha labor.
Ahora, Robert Moreno ha estado en un vestuario con Messi, con Neymar, con Luis Suárez. Sí. Sabe perfectamente lo que es gestionar ese tipo también de
pero,
digo
no,
yo,
pero
digo
no
yo,
lo
habrá
visto.
Pero además...
No, pero lo ha mamado.
Sí, y además son situaciones muy comprometidas.
Lo ha mamado.
Sobre el primer año de Luis Enrique.
Yo creo que al salto de cargar tu seleccionador, 48 horas antes del principio de un Mundial, yo creo que el tirabuzón ya lo hemos hecho.
No, vamos. Esto...
Vamos, es que esto... a ver, el muchacho está por destetar, indudablemente.
¿En serio? si hace un año nos dicen va a pasar todo esto en la selección española, es imposible de imaginar.
En esta en la tesitura, pues vamos a ver, oye, no va a entrar la selección española de waterpolo. A mí me da esa sensación, y repito, después de lo de Lopetegui, que fue una cosa colegil por los siglos de los siglos, pues mire usted, corre usted el escalafón, pues vamos a ver qué pasa.
De todos modos, la selección está en un periodo de transición que puede ser muy largo.
Con cualquiera.
Larguísimo.
Puede ser muy largo porque aparte ves a la sub-21 y ves lo que viene por detrás, y yo no encuentro un relevo generacional muy potente como si teníamos.
Por ejemplo,
hace poco.
Hay que ser realistas. Estamos a años luz de Francia.
No, y de,
o sea,
muchas
tú ves,
más.
Tú ves jugar a Francia y ves jugar.
Oye,
a...
pero Juanma, que igual hay 10 selecciones o más por encima de España.
Pero como estuvo Francia con nosotros, que le meneos en el Parque de los Príncipes.
Pero cuando no tienes jugadores.
Pero a lo que voy es que si sucede que dentro de un año nos la pegamos en la Eurocopa, que no digamos que es que hemos puesto un seleccionador que no tenía experiencia, porque es que antes estaba Del Bosque y antes estuvo Lopetegui y Hierro.
Tú sabes que se va a decir. Tú sabes que
se va a decir.
Si España se la pega en la primera fase de la Euro del próximo verano, va a haber 50 que están esperando, porque pusiste...
Alcalá, y te digo más, antes de empezar la Eurocopa se dirá que España es una de las grandes favoritas con Francia.
Seguro.
Y será mentira.
Que están esperando, ¿no? Algunos tenemos dudas desde hoy, podemos tenerlas, ¿eh? No pasa nada.
No, eso es otra cosa.
Sí, pero en última instancia tendríamos lo mismo que tenemos ahora, nada. Ahora no tenemos nada. Si fracasa Robert Moreno o este equipo de trabajo, seguiremos teniendo nada.
No lo digo en plan peyorativo, están esperando. Simplemente que conocemos todos, porque hemos hecho muchos grandes eventos con la selección española, cómo se funciona en España. Y si España se la pega, va a haber muchas críticas a Robert Moreno.
Es inevitable, pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver si es que yo a lo mejor ya se me va la cabeza. Ahora hemos llegado a la Eurocopa. Imaginaos que estamos un año después. ¿España está entre los outsiders, que dirían los cursis?
No.
Oiga, sí.
Yo para mí no.
Que Francia es mejor, sin duda, campeona del mundo. Aparte. Y después España está en una serie de en un grupo de gente que
para mí no aguas.
En un torneo mejor Bélgica y es mejor Holanda y
bueno,
es mejor
Italia,
mejor Alemania, mejor Portugal.
Vale.
Yo no estoy de acuerdo en que sean mejores.
No,
pero vamos a jugar.
Vosotros, perdona, una cosa, pero el Mundial de Rusia, ¿lo visteis?
Sí,
el Mundial de Rusia España no fue mejor que nadie.
Pero Mundial de Rusia,
Marruecos, pero Mundial de Rusia pasó lo que pasó, que venía, no seamos ventajistas, es que justo antes del Mundial de Rusia veníamos de 20 partidos sin perder, habiendo jugado
lo
principal.
Lo de toda la historia, lo de toda la historia.
Bueno, pues
eso es, Elías, lo de todo. No, con Javier Clemente ganamos 65 amistosos seguidos y no pasamos de cuartos de final.
Claro.
Es que es lo de toda la historia de España.
Pero yo te digo, tú repasas la selección española, los futbolistas que tiene la selección española, y tú dices, oiga, esto no es lo del 2010-2008, sin duda. Ahora, que está España para competir.
Vamos, es que para competir. De verdad que no lo veo, Guas.
Yo creo que esté para competir con cualquier cara. Pero no tiene los jugadores con la jerarquía de antes.
Hijo mío,
claro.
Pero eso lo sabemos.
Iba a decir una cosa.
No está Silva, no está Piqué.
Precisamente es que, porque no están esos jugadores,
no está Puyol, pues eso lo sabemos,
es necesaria la figura de un seleccionador con peso.
Es que a todo eso, a todo esto, le hemos quitado el carisma del banquillo. Ese es el problema. Que España, además de ser una selección que no conocemos la alineación, no conocemos las convocatorias, porque de 23 Alcalá, ¿cuántos no puede haber 15 fijos?
Bueno, pues
14.
Estamos en una época en la que a lo mejor Luis Aragonés o Vicente del Bosque tenían un bloque, y aquí estamos en convocatorias muy erráticas.
Las referencias de esta selección eran Sergio Ramos y Luis Enrique.
Sí.
Solo queda Ramos. Es así de cruel. Solo queda Ramos como referencia.
¿Qué nombres os saldrían para esta situación?
Claro.
Para un técnico que se acaba de marchar ahora. No digo que podamos escoger de todo el panorama, porque es falso. De los entrenadores libres que hay ahora, con posibilidades...
Pues mira, te digo nombres que han sobrevolado el...
Los libres.
Que han sobrevolado el paisaje estos días.
Es que todos los que hacéis la crítica
tres.
A Robert Moreno, me gustaría que aportarais.
No me llena ninguno. Te digo tres que han sobrevolado, pero que yo creo... Yo, por ejemplo, no he mencionado en las últimas semanas estos nombres, porque a mí el presidente, o a mí la federación, me transmitía otra cosa. Que hasta ya que Luis Enrique no diera el paso atrás, no iban a fichar a nadie. Pero nombres que han salido, pues mira, Abelardo ha salido. Ha sobrevolado también el entorno de la selección Joaquín Caparrós. Incluso me contaron el otro día una historia que no termino de creerme, de que si hubieran echado en Sevilla el otro día a Valverde, Valverde era del gusto de la federación. Por decirte tres.
Ya, pero a Valverde no lo han echado. Yo digo posibles.
De los nombres que has dicho,
Abelardo y Caparrós, magníficos entrenadores los dos. Me quedo con el equipo de Luis Enrique.
Setién, seguramente.
Y yo también.
Me quedo con el equipo de Luis Enrique.
Y yo también.
Pero Roberto, por eso he empezado yo diciendo que es la solución menos mala. No la ideal, claro, seguramente,
es que
pero la menos mala.
A lo que hay ahora
tienes
mismo.
Que tomar una decisión, y esa decisión la has tomado. Oye, pues adelante con los faroles. que al final cuentas esto es cuestión de futbolistas.
Creo que va a haber también un periodo de cariño. De cariño, no, hombre, solo de...
Claro, porque es que no hombre, se ha hecho nada mal.
Digo de la afición, claro. La afición está sensibilizada con este caso. Sí, claro. A mí la pregunta que más me han repetido en la calle, en los dos últimos meses, con mucha diferencia sobre la segunda, es ¿qué le pasa a Luis Enrique?
A mí también.
Es lo que me pregunta todo el mundo.
Totalmente.
Entonces, la gente está sensibilizada porque al final vemos a un triunfador como Luis Enrique con un problema cotidiano, como podemos tener cualquiera de nosotros. Y la gente se pone al lado de esas cosas.
Y sin duda.
Sí, pero yo creo que Robert Moreno, en ese sentido, va a tener el colchón del cariño de la gente. Aquí por un marrón.
Va a tener 100 días de gracia.
Va a tener más.
Y luego, cuando empieza a hacer las convocatorias, pues ya veremos si son del gusto de unos, tal de cual. Otros, a pero quién trae, si pone, la portería de Gea o pone a Kepa, y ya veremos.
Va a tener colchón.
Igual, exactamente igual.
Va a tener colchón hasta la Eurocopa, en realidad.
Cuando él... Hasta la Eurocopa. Vosotros decís que no tenemos una línea de 14 o 15 tíos, o que no hay un equipo hecho y demás, eso pasaba con Luis Enrique. O sea, es que la situación es tal de tanto despelote desde el Mundial de Rusia, y no tener esos futbolistas que decís, eso ha pasado con Luis Enrique, que el hombre ha estado llamando unos y otros, ha vuelto a Cazorla 3 años y pico, 4 después, bueno, porque tenemos lo que tenemos. Sí, o sea, aquí es así, o sea, decirme usted que a qué entrenador le gustaría que el equipo se supiera de memoria.
Robert Moreno, como he dicho al principio, hacía scouting, que es seguimiento de rivales para el equipo de Luis Enrique. Luego, cuando se fue Unzué a ser primer entrenador, él subió a ser segundo entrenador. Alcalá, ¿qué sensaciones te da Robert Moreno, bueno, y qué más cosas ha dicho?
Yo tengo que decir que a mí personalmente es lo que menos importa, pero yo creo que transmite buenas sensaciones y buenas vibraciones. Cuando tuvo que irse precipitadamente de la concentración de Malta Luis Enrique, estuvimos observándole, ¿no? A ver cómo, porque oye, al segundo de repente le cae esto y puede ser un marrón que le puede superar, ¿no? Y el tío se manejó muy bien en Malta y se manejó muy bien estos 15 días atrás en Islas Feroe y ante la Selección Nacional de Suecia. 3 partidos que ha dirigido y 3 partidos que ha ganado. Ha caído, esto hay que decirlo también, esto es información, ha caído bien en el grupo de jugadores, en el núcleo duro. Vamos, en Sergio Ramos.
Sí, es que te iba a preguntar. Sí. Bueno, Ramos y Busquets.
No, es que iba a decir un tópico.
La verdad, por delante.
El núcleo duro de... No sé, ha caído bien en Sergio Ramos, que es a quien ha llamado el presidente para consultarle. Lleva 9 años siendo segundo entrenador. Nunca ha sido primer entrenador. 9 años con Luis Enrique. Tiene 41 años, que la verdad es que...
Yo creo, perdona, que será la primera vez en la historia que la selección española tiene a un entrenador que nunca ha sido entrenador.
Sí, sí. No, seguro.
La primera
seguro.
Vez.
Seguro.
Estamos ante una decisión curiosa, cuando menos.
Sí, sí.
Y vais a escuchar, ya le conoce el aficionado de las ruedas de prensa de la selección de sus últimos partidos, pero hoy aparecía con su camisa blanca y su americana azul, tono sosegado y dominando muy bien la situación, en una rueda de prensa de un fuerte contenido emocional, ha dominado muy bien la escena, comunicativo y amable, incluso ante preguntas que eran con cierta intención, poniendo en duda su capacidad o su experiencia, llamando a cada periodista por su nombre, un detalle que puede parecer una chorrada, pero a mí no me ha parecido una chorrada, y esta ha sido hoy la presentación y la puesta de largo de Robert Moreno. Eran las 4 y 14 minutos de la tarde en Las Rozas.
Es un día agridulce, más agrio que dulce. Siempre pensaba en llegar a ser primer entrenador algún día, pero no esperaba que fuese de esta manera. Es muy difícil para mí... Tener que afrontar algo que en cualquier otro momento sería muy bonito con las circunstancias que se dan, pero bueno, es algo que aceptamos y tratando de dejar el trabajo que empezó Luis pues en lo más alto, si puede ser, pues llegando a la Eurocopa y ganándola, cómo no.
¿Te sientes plenamente preparado para lo que te viene encima?
Yo creo que sí que tengo experiencia. 9 años con Luis, en vestuarios de máximo nivel, está entrenando a los mejores del mundo. Estoy totalmente confiado en que vamos a hacer un gran trabajo. No os puedo garantizar que ganemos, porque eso no lo puede garantizar nadie. Lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados. Si nosotros ganamos partidos y llegamos a la Eurocopa y hacemos un buen papel y la ganamos, nadie se va a acordar de si yo tenía más o menos experiencia en este momento.
Me gustaría saber un poquito cuál es tu idea del fútbol al margen de lo que se ha visto hasta ahora. Si hay algún cambio, si tú, no sé, si tú tienes alguna otra idea también diferente.
El camino es el marcado por la selección en los últimos años. Ser protagonistas con el balón, el intentar recuperarla rápido, lo antes posible. Estoy contento porque no me considero un fundamentalista de nada. Los que juegan son los jugadores, lo importante son ellos. Y que lo que no voy a hacer yo es pedirles cosas que vayan en contra de lo que es su naturaleza.
Vamos a ver qué novedades incluye en el estilo, en los nombres, No sé hasta qué punto el nivel de fidelidad del segundo hacia el primer entrenador es 100%. A lo mejor Robert Moreno no haría la alineación que hacía Luis Enrique.
Bueno, lo han preguntado. Una de las preguntas también es si desde la distancia va a haber una cierta tutela entre, sí, entre
pero
comillas.
Ha saltado Rubiales ahí y ha estado bien. Sí, y Rubiales ha dicho, no, hoy empieza otra nueva etapa. Otra cosa es que Robert Moreno llame a su tío, a Luis Enrique, o a quien sea, para pedirle un consejo o para tal. Pero el seleccionador y el que toma las decisiones es Robert Moreno.
Sí, sí, se acabó. O sea, esto de que lo hace Luis Enrique por teléfono desde casa, pero no sé qué. No, eso se acabó. Ahora, la lista de septiembre la hará este chico, lo hará Robert Moreno, con todas las consecuencias, ¿no? En lo que acierte, en lo que falle, en lo que salga bien o en lo que salga mal. El nuevo seleccionador ha empezado una nueva era. Se acabó Luis Enrique, lamentablemente. Deseamos todo lo mejor a esa situación familiar, pero la nueva era que ha arrancado hoy a las 4 de la tarde en Las Rozas es Robert Moreno.
Mira, datos de Pedro Martín, que me escribe para recordármelos. Últimos seleccionadores de España sin experiencia como jugadores y como entrenadores en primera, Pedro Escartín en el año 61 y efectivamente Robert Moreno ahora en el 2019.
¿Y el doctor Toba?
Aquí no tengo
yo
nada.
Yo creo que no había jugado, jugar.
Seleccionadores más jóvenes con España después de la Guerra Civil. Quincoces, 39 años, fue seleccionador. Guillermo Eizaguirre, 38 años en el 48, y ahora Moreno, 41, cumple 42 en septiembre. Tiene 42 años.
Es un niño.
O sea, va a hacer 42.
Y no lo aparenta, ¿eh? Un chaval,
no, parece más joven todavía.
Parece un chaval de 33, 34 años.
Parece más joven. El otro día,
mucho carácter.
El otro día, por cierto, no lo había comentado, de la cantidad de gilipollas que se escribieron de la boda de Sergio Ramos, que se escribieron muchas, una de ellas en la previa es que iba a ir Luis Enrique a la boda. Yo, cuando leí eso, no sé en qué sitio, ya te pierdes, si era un portal digital o donde, no, se espera la presencia de Sergio Ramos y tal, de Luis Enrique, digo, pero ¿tú crees que puede ir Luis Enrique a la boda de Sergio Ramos después de haber faltado a los últimos partidos de la selección española y con la situación que tiene Luis Enrique? ¿Con qué ligereza se escriben las cosas? ¿Que iba a ir Luis Enrique ahí a la boda de Ramos?
Si era una gilipollas, lo leerías en PR, seguramente.
Bueno, digas tonterías. ¿Queréis comentar
algo? ¿Y os preocupa después de esto de que si el chico tiene experiencia o no tiene experiencia, si la gente va a decir o va a dejar de decir? Es un circo.
¿Que algo más queréis destacar?
Pues rezar mucho por Luis Enrique y su familia, chato. Sí, eso es lo que queda, rezar mucho.
Lo más importante.
Y que haya una suerte, vamos, toda.
¿Cuándo es la primera lista, Alcalá?
Pues los partidos de España son la primera semana de septiembre, así que imagino que bueno, hay una fecha...
Antes de la segunda jornada. El viernes justo antes de la segunda jornada de Liga.
29, 30, 31 de agosto.
Sí, sí, por ahí será la primera lista.
Pero la segunda y la tercera suele ser, ¿no? Sí, entre la segunda y la tercera
sí,
siempre.
Sí, sí, eso es. Hay dos jornadas
para
de selección. Pues el viernes, jueves, viernes antes de la segunda jornada.
Es para ahí jugar sí, en Bucarest, Rumanía, España, y para jugar en el Molinón, España y Las Feroe.
Tiene narices también, ¿eh? En el Molinón. Iba a ir Luis Enrique a dirigir a España, al Molinón, en un partido de homenaje a Kini.
Fíjate tú.
Y no está Luis Enrique. Es que se junta todo.
La vida a la leche.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando la radio, Alberto Arau?
Están opinando una noche más en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del Partidazo. Dice Fer, la personalidad y valentía que está demostrando Robert Moreno en esta situación nos debe decir mucho y es el primer paso. ¿Quién sabe si puede ser un triunfador? José Ignacio, Tomás ha hablado como un catedrático. Hay que ayudar al seleccionador y respetarlo, aunque no sea mediático. Si hubiesen nombrado a Xavi o Xavi Alonso, hubieses aplaudido a los periodistas con las orejas. Un poco de respeto. Luismi, Robert Moreno se cargó a De Gea. A mí me vale. Respecto a Robert Moreno, en otro deporte os recuerdo el éxito de un scouter que después tuvo éxito como primero e incluso campeón. Mismo perfil, currante y metódico. Es Eric Spoelstra en los Miami Heat. Daniel, para mí el seleccionador debería ser el mejor entrenador español disponible. ¿Alguien cree que es Robert Moreno? Nico dice, el nuevo seleccionador será buenísima persona, estará preparado para entrenar, pero a la selección no hace falta méritos, experiencia y reconocimiento, que sí que tienen unos cuantos entrenadores con buen currículum y sin trabajo. No me gustan los colegueos y los amiguismos. Y por último, Daniel dice, lo siento por Luis Enrique, creo que podríamos haber hecho algo muy importante en la Euro. Mucho ánimo para él y a su familia. Y muchísima suerte al nuevo míster.
Ha empezado una nueva etapa en la selección española. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Sigue el partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
¿Ando? Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice, ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver. Quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
En Vision Lab 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
España, este es su mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 7 minutos. Las 11 y 7, si nos escuchan desde Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media. Sepan que en baloncesto habrá cuarto partido, lo ha ganado el Barça al Madrid. Sepan que en la sub-21 lo ha ganado a Bélgica, 2-1. Pero no lo tiene fácil porque ha ganado Polonia e Italia y está tercera del grupo con 3 puntos. Primera Polonia 6, segunda Italia 3. Y sepan que vamos a tener mucha radio hasta la 1:30 en este... ¿Qué es? ¿Miércoles qué? ¿20, no?
Sí, ahora es 20.
20. Ya, ahora es 20, bueno, sí. Ah, jueves 20. Ahora, bueno, o sea, es miércoles 19.
O sea, jueves 20.
Vaya, pero yo trabajo, o sea, yo hasta que no duermo, no cambio de día.
Bueno, pero tú no marcas, es que me parece... tú no marcas los días, los marca el horario.
No, pero no
es horario. A las 12 es jueves.
O sea, tú, por ejemplo, si sales hoy, sí, mañana sí. Dices, ¿salí el jueves o salí el miércoles?
No, dije, salí el miércoles y el jueves.
Te he pillado.
No te lo crees ni tú.
No, lo marcan los horarios, no vosotros.
No me pareció nunca bien eso de, ya es jueves. No, ya es jueves no.
Pues porque, ¿qué te parece mal de eso?
Pues que no.
¿No serás un ofendidito de estos, no?
Un poquito.
¿Sí?
Sí.
¿Habéis escuchado? ¿Cómo haces?
Nochevieja, cambio de día al día siguiente, cuando me levanto.
Bien ahí, Palomar. Sí, Castaño, ¿no has oído ahí una ciudad noruega ahí pegado al círculo polar ártico que ha quitado los relojes? Que
¿sí?
Que, ¿sí? Sí, no, sí. Miradlo porque es extraordinario.
Ahí tiene que ir Dembélé.
Sí, ahí puede jugar en cualquier momento. Si usted quiere regalar el jardín a las 4 de la mañana, arregló porque tienen 10 semanas que todo es sol. Luego todo es oscuro. Dice que han quitado, que si quieres ir allí tienes que dejar el reloj en un puente. Me ha parecido la noticia del siglo.
¡Qué maravilla! ¡Jo! Bueno, yo conozco gente que es como si no tuviera reloj. O sea,
el partidazo
no, no, no llega pronto en la vida. O sea que...
Sí, sí, sí.
Pero es bueno hacer el partidazo a ojo. O sea, claro. Es decir, debemos tener que empezar
aquí.
Ya.
¿Habrá acabado el partido del Barça? Bueno.
Me gusta. Efectivamente. Hablando de Dembélé, Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Hombre. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo está Barcelona?
Muy bien, tranquilo.
¿Está tranquilo?
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No digo el Barcelona, digo Barcelona ciudad.
Barcelona ciudad está preciosa. Hoy he estado por las Ramblas, que hacía tiempo, hacía años que no bajaba de la Plaza Cataluña hacia abajo y estaba
años
lleno,
que no
ibas
a las Ramblas, ¿eh?
Sí, sí, de verdad.
Escolta.
Sí, sí, acababa, por ejemplo, en la Gran Vía, en la Plaza Cataluña y tal, y sí, de vez en cuando bajas a las Ramblas y estás por la zona de la catedral y todo eso, pero por las Ramblas, pasear por las Ramblas, pues hacía tiempo, sí, sí, pero estaba lleno de turistas, la temperatura era muy buena, 25 grados.
Fantástico.
Muy bien, fantástico.
Fantástico, fantástico. Y a todo esto, Dembélé, que preguntaba a Senabre que, o lo quería facturar para algún sitio. ¿Se va a facturar a Dembélé en algún sitio?
Bueno, yo te contaba que, y lo venimos diciendo desde el pasado lunes, que Pini Sahabi está tratando de la historia esta de Neymar, de que vuelva al Barça, y una de las historias que contemplaba en esa operación era si Dembélé aceptaría ir de nuevo con Tuchel, que es el técnico del PSG, que le tuvo ya en el Borussia de Dortmund, y que sería una buena operación para abaratar la situación por parte del Barça. Porque, claro, primero enseña la patita al Khelaifi, dice que Neymar pues puede salir, después ya le pone precio a través de la filtración a Le Parisien y dice 300 millones de euros, y a partir de ahí ha habido una reacción por parte del Barça. El Barça ha llamado al representante, a Moussa Sissoko, al representante de Dembélé, y me decían esta noche desde el Barça que lo que le han dicho es que no está en venta, que no piense que se puede ir a un club, que no piense en ofertas, en cesiones, en traspasos y todo eso. De manera que, de alguna forma, el Barça lo que quiere es también poner en valor a Dembélé. Es decir, si ustedes pensaban que iban a traernos a Neymar, nosotros a Dembélé, y darles encima dinero, pues no. Que sepan que Dembélé le valoramos mucho y que le hemos dicho a Dembélé, a través de su agente, que queremos que se quede.
¿De Neymar hoy ha habido algún avance? ¿El proceso este embrionario que nos anunciabas ayer está creciendo? ¿Cómo está el embrión?
No, para mí solamente son detalles, esos detalles que te estaba contando, que ya ponen precio, es decir, que ya están dispuestos, sí, a decir,
300,
vamos a sentarnos,
300,
primero empiezan por 300, luego 200,
sí,
luego...
Como cuando compras un piso, al principio...
Me das a Coutinho, me das a este, claro, me das al otro, es decir, que está en ese proceso el israelita, Pini Sahabi, de ver cómo se mueven las cosas, pero ayer era 18 y es 19, o 20 ya, según la discusión que teníais anteriormente...
Sí, sí.
Y poco se ha movido en ese sentido. Me siguen admitiendo lo de que interesa deportivamente al 100%, es decir, en ese sentido no tiene ninguna duda, uh-huh, y por lo tanto que sigue en su camino.
Mira, en la encuesta del partidazo en Twitter, ¿a quién prefieres para el Barça, Neymar o Griezmann? Después de casi 10.000 votos, 9.333, sigue el mismo porcentaje. 62% Neymar, 38% Griezmann. Gana Neymar claramente.
Y pueden acabar los dos.
Los dos, pueden acabar los dos, sí,
o sea,
sí.
Que...
Lo que pasa es que luego hay que pagar.
Sí, porque deportivamente también me decían que Griezmann no tendría ningún problema en que vinieran juntos.
Hola, Minguella, que... muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Si tuvieras que votar en la encuesta, Neymar, Griezmann, bueno, yo creo que no tengo dudas. ¿Tú dirías Neymar o ninguno o qué dirías?
No, hombre, yo diría... Bueno, yo Griezmann ya no lo votaría porque para mí es un tema hecho desde hace tiempo y por lo tanto mi voto no pintaría nada. Es decir, yo no tengo ninguna duda, es decir, de que desde el momento que este chico anunció que no seguía en el Atlético, uh-huh, es porque tiene firmado un contrato. Es decir, no me imagino un jugador de este nivel y de este valor...
Que se la juega así.
No, no, claro. que de esto y luego salga al mercado una puja. Oiga, ¿quién quiere fichar a mí? Esto es imposible, hombre. Esto. Sí. Bueno, yo este chico o que lo tiene al lado, puede estar molesto por lo que hizo el año pasado mi club, pero tonto no debe ser. Uh-huh. Y los que tiene al lado tampoco, por lo tanto, este chico está firmado. Lo que pasa es que todos, Bartomeu, el otro, tiene que decir, no tenemos nada firmado por esto de la baja de 120 a 200,
sí, sí, sí.
200, no, esto no hay duda. Y el otro, para mí eso es uno de los pocos jugadores fichados al Barça. Si yo decidiese, que no decido nada en Camp Barça, Lo tendría claro. Yo largaba para allá Dembélé, que es el hombre que le gusta a Tuchel, y le pondría Coutinho de guardadiente y me traería a Neymar a pelo.
Ah, sí,
entonces,
¿eh?
Sí, hombre, claro.
¿No te asusta, no te asusta la deriva que ha tomado Neymar, la vida de Neymar en los dos últimos años? ¿Crees que en Barcelona se centraría?
Totalmente. Pues estaría en un club que se respira fútbol, en una ciudad que se respira fútbol, que cuando va a un bar o a una cafetería o al peluquero o al no sé quién, la gente le pregunta y también por la calle, oye, ¿qué haremos este año? ¿Ganaremos la Liga? ¿Ganaremos la Champions y tal? Y no en una ciudad como París, que es bonito, para ir a ver la Torre Eiffel,
sí,
y los Champs-Élysées y toda aquella historia que se tienen los franceses. pero que
es más del Tour de Francia, más del Tour de Francia, ¿no?
Exacto, pero llevaba fútbol nadie, el tío se encontraba allí. Bueno, fíjate cómo será la cosa, que se trae una chica brasileña para estar un rato con ella, viviendo en París.
Tony Freixa, Barcelona. Muy buenas, Tony.
Muy buenas.
¿Crees que... Bueno, ¿tú qué votarías? Si tuvieras que elegir a uno, Neymar o Griezmann.
De verdad que este mes de junio me está mareando bastante.
¿Sí?
Sí.
Has terminado la liga demasiado pronto, sí. Tony. Ha terminado
jugamos a las
pronto.
Deducciones, todo el día jugando a las deducciones. ¿Qué te parece? Exacto. ¿Qué va a suceder? ¿Tú qué harías? ¿Tú
pero
qué...
vota. ¿Griezmann o Neymar?
¿Pero qué voy a votar? Pero sí,
¿en
sí.
la encuesta del partidazo?
Me parece una locura. Tanto una cosa como la otra, como el cambio de cromos, como si fuera tan sencillo hacerlo. Yo estoy expectante a ver qué ocurre a partir del 1 de julio, pero estoy convencido que van a ocurrir muchas menos cosas de las que están saliendo en medios de comunicación estos días.
Es que tú te mojaste, tú dijiste que Griezmann no va a jugar en el Barça y por tanto deduzco que crees que Neymar no se mueve del Paris Saint-Germain.
Yo dije que tenía una percepción por las declaraciones de Miguel Ángel Gil. Miguel Ángel Gil reaccionó con despecho a la pregunta y si Griezmann va a venir al Barça es porque el Barça y el Atlético de Madrid están de acuerdo, porque no me imagino al Barça pagando una cláusula de 120 millones, no me imagino al Barça como hizo el Paris Saint-Germain llevando un cheque a la Liga y depositando 120 millones de euros, teniendo en cuenta que viene de donde viene, que los veranos anteriores no han sido precisamente sin actividad en el mercado para el Barça. Entonces, yo entiendo que el Barça va a querer hacer alguna operación, pero antes de hacer esa operación tiene que provocar la salida de algún jugador. Y si hoy ha dicho que no quiere vender a Dembélé de ninguna de las maneras, pues a lo mejor esa es una pista y sí que lo quiere vender, porque ya se sabe que quien quiera vender lo que tiene que hacer es aparentar que no quiere
tal
vender.
Cual, habla bien del caballo o habla mal del caballo, verás cómo lo vas a vender.
Claro,
una cosa, ¿Neymar no lo quieres en el Barça?
A mí no me gustó. Yo siempre he defendido lo mismo.
¿Y si admite que se equivocó?
Los futbolistas, antes que futbolistas, son personas. Y yo quiero en mi equipo jugadores que puedan llevar el escudo del Barça con orgullo y de manera ejemplar por el mundo, porque el Barça es un club diferente a los demás. Yo no quiero cualquier jugador que vende camisetas, que se ata las botas, que es más noticia por lo que hace fuera que por lo que hace en el campo. Y estoy hablando de un jugador, Neymar, que su mejor etapa en su historia personal es cuando jugó con el Barça. Mm. Y cuando formó ese tridente que ganó el triplete. O sea, el Neymar del año 2015 con Messi y Suárez fue espectacular. Pero creo que todo eso ya ha pasado y la forma como se fue del Barça. No olvidemos que tiene demandado al Barça. El Barça y Neymar están en un pleito el uno frente al otro. Y que Neymar juega en un club que es el Paris Saint-Germain con el que el Barça precisamente buena relación no tiene. Claro, al final, oye, todo esto tenemos que pasar por encima de todas estas circunstancias como si no hubiera ocurrido nada. A mí, sinceramente, tal y como concibo yo al Barça, me costaría muchísimo y, vamos, ya digo, estoy en contra de ello.
Freixa dice que van a pasar menos cosas de las que pensamos o de las que se anuncian. Minguella, ¿tú crees que van a pasar cosas o no?
No pueden pasar muchas porque las posibilidades económicas del Barça están limitadas y además con jugadores renovados, es decir, con jugadores como Alba.
Perdona, tenemos loros, tenemos perros.
Sí, es el zoo.
Perro esto, no, yo. Es el perro zoo. Ya no tengo.
El perro es de Senabre. ¿Alguien tiene algún animal más cerca? El caballo.
Los del zoo.
Sí. El tema Neymar excita a las bestias.
Perdona, José María, adelante.
No, digo que yo no veo que puedan pasar tantas cosas. Es decir, porque el Barcelona no tiene tantos agujeros vacíos, sino que tiene muchos jugadores con contratos largos. Aquí ya habla de un tití dice, yo no me voy. Entonces el Rakitic dice, no, yo estoy fenómeno aquí y tal. Entonces, ¿cómo los vas a echar a estos? Con lo que ganan, con el contrato que tienen y con contratos largos. Barcelona puede fichar un segundo 9, esto podría ser, y si se hiciese esta operación, si fuese Coutinho, quizás podría traer a otro, pero si no, yo no veo muchas más cosas. No.
Freixa, Minguella, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis en la operación? ¿O esto ha sido un calentón a raíz de las declaraciones de Al-Khelaifi de todo lo que se está comentando desde Brasil?
Yo creo que va a llegar Griezmann al Barça, estoy absolutamente seguro.
Pero ya ha llegado.
Claro, exactamente. Y luego lo de Neymar, tengo la sensación que es que efectivamente a Messi le apetece que Neymar venga al Barça. Lógicamente, ¿cómo no le va a apetecer que Neymar venga al Barça, teniendo en cuenta lo que aguantó las últimas temporadas? Entonces hay que ver si eso se puede producir o no, que efectivamente lo de que pongan precio es interesante. Pero bueno, el Barça yo creo que sabe que tiene a Griezmann y luego pues tendrá que ir esperando acontecimientos.
Tengo una esperanza, que es que...
Tú no quieres a ninguno de los dos, ¿no?
No, yo no quiero a ninguno de los dos, pero si me pones la pistola en la cabeza y me haces la pregunta que hacéis en la encuesta, te diría que Griezmann, porque lo que le ha hecho Neymar al Barça es mucho peor.
Es peor que lo de Griezmann.
Es mucho peor. Le deja tirado, se ríe del club, del presidente, le demanda y ahora dice que quiere volver a su casa y tal. Me parece mucho peor. Pero tengo la esperanza de que haya un punto de postureo en todo esto, de que sea un poco de cara a la galería. Es decir, que Bartomeu y la junta directiva esté haciendo ver que lo está intentando todo para traer a Neymar, para que Messi esté contento, se quede con la idea de que lo están intentando. Uy, las cosas que al final no venga.
Pero Dani, no me creo eso, Dani, porque creo que va a jugar, que es efecto boomerang seguro lo que estás contando.
Porque si tú dices, lo hemos intentado, pero es que el PSG ya me ha apretado mucho, sí, me ha pedido 300...
Todas las encuestas...
Una cosa, una muestra de lo que ha dicho el vestuario del Barça en los últimos tiempos sobre Neymar. Está clarísimo que parece que hay más tendencia en el vestuario... Bueno, no, que el vestuario prefiere en toda regla a Neymar sobre Griezmann.
No lo dudes.
Neymar sobre Griezmann. Sí, Messi, Piqué, Suárez y Vidal.
Me encantaría que vuelva por lo que significa Ney para primero como jugador y después con nosotros el vestuario, porque somos amigos, vivimos cosas muy lindas juntos, otras no tan lindas, pasamos mucho tiempo juntos.
Sabéis de la relación que tiene Ney con el vestuario, no solo conmigo, y bueno, en verano si el club se plantea volver a ficharlo y si Ney quiere, pues obviamente sería bienvenido en el vestuario.
Que fui un privilegiado de cumplir uno de los mejores años de mi vida, teniendo al mejor jugador del mundo, Leo, y al segundo mejor jugador del mundo, que era Ney, quien nos querría disfrutar de jugadores como Ney.
Claramente a Neymar se le quiere mucho en Barcelona y sería lindo que vuelva. Salió campeón, ganó todo en Barcelona y se le quiere mucho a él.
Hablan así de Neymar y, sin embargo, cuando les preguntan por Griezmann, dicen, no, es que es jugador del Atlético de Madrid.
Te digo yo que parece un bajón Griezmann. La gente le pones en la comparación a quién prefieres en la encuesta, te sale Neymar, y por eso digo que es un efecto boomerang, porque si tú inflas ese globo, como dice Dani, y Bartomeu lo alimenta, al final no traes a Neymar por lo que sea, y traes a Griezmann
y parece menos.
Conociendo la idiosincrasia del Barça, no dudáis que van a intentar traer a Neymar. 4 Copas de Europa del Madrid, el 4-0 de Liverpool, la sensación de equipo viejo, de que esto hay que renovarlo y que demás. Van a hacer lo posible porque luego otra cosa es que venga o no venga. Y eso estamos de acuerdo, que es difícil, es complicado. Y estos, claro, los PSGs estos algo tendrán que decir, ¿no? Que les puedes dar y demás. Pero que el Barça se plantee lo de Neymar, no tengáis la menor duda.
Ahora, es un lujo, ¿eh? Yo lo decía ayer, es un lujo poder elegir entre Griezmann o Neymar. Que no sé si podrán elegir o no, pero...
Eso de elegir los dos...
Bueno, que estén a tiro. Yo los dos lo veo imposible, imposible. Ayer hicimos la suma por encima de los salarios y es que se pone una cantidad imposible de asumir para cualquiera. Pero Griezmann y Neymar con sus problemas de comportamiento, que no hayan gustado a la afición, estamos hablando a lo mejor del tercero y el quinto del mundo. Cuarto y sexto, si quieres. Es un lujo para el Barça teniendo ya a Messi y a Suárez.
Yo quiero recordar que por hecho en el Barça, ¿eh? O sea, es que yo no creo que un jugador se vaya de un equipo como el Atlético de Madrid a la aventura, a ver si luego a partir del día uno, a ver quién te ficha. Yo creo que es porque, además creo a Gil Marín, que esto es así.
Quiero recordar que en este programa, en el mes de enero o así, elaboré una teoría que muchos os reísteis con razón, porque es de auténtico psicótico, pero que ahora se empieza a demostrar que igual era cierta, que es... Se está filtrando desde partes del vestuario todo lo de que Dembélé llega tarde, que Dembélé no se porta bien, que no duerme y tal. Y se está filtrando porque hay una parte del vestuario que quiere que vuelva Neymar. Y quieren pintar a Dembélé como un tío muy problemático y tal, y a ver si hay un intercambio. Bueno, no sé si va a acabar pasando o no, pero el momento en el que estamos ahora, esa teoría maquiavélica, yo creo que tiene mucho más
sentido. Teoría maquiavélica que supone que dos tíos que te han costado 300 millones de euros hace un año...
De vuelta.
de vuelta.
Pero sí, si es que esa derrota no, hay que aceptarla, Guas. Si es que no, son 300 millones que invirtió el Barça horriblemente
bueno,
mal.
Bueno, pues ya estamos. Es el poscaso Figo.
Pero a mí lo que me deja más loco es que gente como... o sea, muchos aficionados, incluso mucha gente, no quiere que Neymar y Griezmann vayan al Barça, aun pudiendo ir los dos. O sea, quiero decir...
Que no quiera ninguno de los dos.
Claro, pero es que... si son, como dice Guille, el 3 y el 5 del mundo,
pero
el 4 y el 6...
Tú hablas porque tú no tienes la camiseta del Barça puesta. El que siente esa camiseta lo ve desde otro punto de vista.
Pero
es que el Barça
no, pero aunque no sientas ninguna camiseta, da igual la camiseta que sientas. Si tú ves un tío que trabaja en una empresa y ese tío te deja tirado... te demanda, se ríe de ti, se va a una tele en Brasil a reírse del director de la empresa y tal. Bueno. Luego te preguntan, oye, ¿qué te parecería que ese tío vuelva a la empresa?
No, aquí no vuelve.
A mí, aunque
aquí,
yo no sea no de vuelve. Esa empresa, me parecería lamentable.
Pero
mí,
los jugadores...
Aquí,
pero
aquí ya te digo yo que no vuelve.
Los jugadores le quieren y el equipo le necesita.
Bueno, Oliveros,
no,
¿algo más desde Barcelona? Oli.
Pues, poco más. Se ha oficializado hoy que hay dos partidos más en Estados Unidos. Se sabía yo dos partidos en Japón, el 23 y el 27 de julio, y hay dos en Estados Unidos el día 7 en Miami y el día 10 en Ann Arbor, en el estado de Michigan, los dos contra el Nápoles, y que está muy adelantado el traspaso de André Gómez, definitivamente ahora estaba cedido al Everton.
Perfecto, hasta luego, Oli.
Hasta luego.
Madrid, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
Vamos a lo serio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Otra presentación en el Bernabéu, es tremendo, ¿eh? O sea,
cuatro en dos semanas.
Cuatro en dos semanas.
Oye, a Florentino Neymar lo pasamos como que ya... No le interesa.
Ese tema
es
imposible.
No, pues yo estaba pensando en eso. Yo creo que yo falta también. Por aparecer el Madrid en este culebrón.
¿Tú crees?
Sí, sí.
Ojalá. Pero no con Neymar, ¿eh?
Sí, pues Neymar.
¿Tú crees?
Y habiéndose puesto a tiro si Neymar, yo creo que en las próximas semanas vamos a ver muchas portadas de... Se reactiva la operación Neymar en el Bernabéu.
Ave María purísima.
Seguro.
300 kilos no es nada, ¿eh? No,
yo te digo una cosa.
Tampoco han gastado tanto. 300,
yo te digo una cosa. 300 kilos, hay jugadores que se pagan y otros que no se
pero
pagan.
Pero es que yo creo que ahora cuesta
Neymar
menos.
Es de los que se pagan, ¿eh?
Pero ahora ya no le caben al Madrid Hazard y Vinicius y...
Es que, anda, sí, al Barça le caben muchos.
Es que de momento en el Madrid no ha salido nadie. Eso es importante recordarlo, ¿eh?
Ni en el Barça.
Absolutamente nadie.
Y con Neymar son 38,
lo último que sabemos es que el representante de Bale ha dicho que Bale tiene una vida muy agradable en Madrid.
Está encantado.
Sí, una vida muy agradable es lo mejor que se ha dicho jamás.
Lo mejor
con un sombrero de copa, ¿sí? Desde Ascot ha dicho: No, si es que Bill tiene una vida muy agradable.
Pero, pues,
¿cómo decir? Es que os planteáis unas cosas de tonto.
Y ni habla español ni entiende español. Pero está
ni juega, ¿eh? Suplente, vamos, ni juega. Tío, tan a gusto.
Para Bale en Madrid no existe ni Madrid Central, ni atascos, ni nada. No, está encantado de la vida. De casa a la ciudad deportiva y de ahí al campo
pero
de golf.
Podrá jugar al fútbol más o menos, pero no es gilipollas.
No, por eso. Claro. Miguelito, perdona, hoy presentado Mendy. ¿Cuántos años tiene Mendy?
24.
Este es viejo al lado de los demás, ¿eh?
Bueno, Ferland Mendy no tiene dorsal todavía, 24 años, firma por 6 temporadas, 48 millones de euros fijos,
no es
más
dinero.
5 en variables. Dice Florentino que ha progresado mucho en Francia últimamente. Tiene una vida personal curiosa porque tuvo una lesión bastante fastidiada cuando tenía 14 años. Le tuvieron que operar de la cadera, estuvo
casi
en el hospital 6 meses.
Casi tuvo que aprender a caminar otra vez, he escuchado prácticamente.
Tuvo que sentarse en silla de ruedas durante varios meses, aprender a caminar. Y bueno, pues afortunadamente pudo seguir jugando al fútbol. Dice que ha cumplido un sueño fichando por el Real Madrid. Empezó jugando de delantero. Ha ido poco a poco retrasando su posición al centro del campo.
Mira, como
y
Loren,
al lateral izquierdo.
Como Loren, que era delantero en el Burgos, se acabó de central en la Real.
A ver si acaba de portero este.
Fuentes
¿ha
Loren,
tenido alguna dificultad?
Fuentes Loren, Picabé, Albistegui. Dime. Sí,
sí. Qué defensa, ¿eh?
Sí, Fuentes Loren, Picabé, Albistegui, sí.
Magnífico.
Sí.
Le iban a hacer callos a estos cuatro.
Venga, dale, Miguelito.
Digo que ha tenido alguna dificultad en alguno de los controles iniciales con el balón cuando ha saltado al césped para posar ante los fotógrafos. Había unas 2.000 personas en la grada. Y en la sala de prensa pues se le ha visto tímido. No era Hazard, no era algún jugador más locuaz, todavía en francés. Y como no, se le ha preguntado por Marcelo. Con él va a competir ese puesto de lateral izquierdo, después de que el brasileño ha tenido una temporada bastante mala, y se le ha preguntado si su fortaleza física, en teoría una de sus principales armas, le puede ayudar a tumbar al brasileño y relegarle al banquillo.
¿Qué es para ti, Marcelo? ¿Y si crees que partes con ventaja por tu físico?
Bueno, no nos hemos visto sin camiseta ninguno de los dos. Pero yo tendré que verle y hablar con él.
No nos hemos visto sin camiseta, ninguno de los dos, dice.
A lo mejor si le ves en el mayo.
Llega vacilando Mendy, ¿eh?
Sí.
Por cierto, ha publicado una foto precisamente sin camiseta Marcelo en redes sociales, al lado de su hijo.
Claro.
Es Su hijo es como él, pero en pequeño. Sí. Pero con, sí, sí. La, con tableta ya y
no,
todo.
No, está cuadrado.
Con
el niño. Más tableta que hace unos meses, ¿eh? Sí. Hace unos meses también.
Marcelo, sí, sí, fino, alguna. Fino. Sí, sí.
Que
sí,
por,
sí,
eso
sí,
pone, no, por eso pone la foto.
Efectivamente. Claro. Las fotos se ponen cuando estás delgado, cuando claro. Estás gordo y...
Dice, llega Mendy, pues mira cómo estoy.
Mira a ver si pongo yo alguna foto ahora. Ya verás cómo no pongo ninguna.
Porque no, porque no quieres, ¿eh?
No, ahora no.
Disco colgó una que no estaba muy claro.
Sí. Por cierto, ha habido un detalle. Ha colgado Asensio una foto. Hoy bañándose en una piscina donde esté de vacaciones, una piscina de estas que son, ¿cómo se llaman? Infinity.
Infinity, ¿no?
Que, sí, que da al mar.
Sí, oh, que, magnífico.
Espectacular, una foto preciosa.
Como una lámina, ¿verdad?
Y entonces ha puesto la foto en Twitter y en Instagram. Y hay quien se ha dedicado a analizar cómo eran las respuestas a la foto de Twitter y las respuestas a la foto de Instagram. En Instagram eran todo corazones y emoticonos de qué guapo estás, no sé qué, vamos, este año te vas a salir, no sé qué. En Twitter era una... sarta de palos, de decir, descansa que no has dado un palo al agua, que vago, no sé qué, encima no estás en la Eurocopa,
escucha,
21.
Y serán los mismos.
Los...
serán los mismos.
En Instagram era, se lo comían a besos y en Twitter lo mataban. O sea, así era.
El mundo, querido.
El mundo este 3.0, efectivamente. Sí, sí. Miguelito,
por entonces, cierto, Juanma, dime. Que respecto a Asensio, a mí me cuentan la información que tengo es que para el club es intransferible. Te vengo contando meses atrás de alguna propuesta interesante que ha llegado a su entorno, procedente de Italia, del Liverpool, del Paris Saint-Germain. Sabes que le tiene consideración y estima Zidane, aunque no ha sido su temporada, pero ya te digo que a mí lo que me cuentan es que el club le considera intransferible y que Zidane cuenta con él para la próxima temporada.
¿Y Didier?
¿Didier?
¿Qué? Didier Pogba, por favor, pero ¿sabéis quién es Didier?
No, escucha, es que ha dado Sky Italia que Pogba quiere jugar en la Juve. Eso ha contado hoy Sky Italia.
Pues mira, pues es la noticia.
Pero Didier, se llama Paul Pogba, ¿no? Pero
Drogba,
dices tú, ¿no? Está pensando
en The Sams.
Tú dices Didier Drogba.
Oye, que Drogba no estaría mal
tampoco. Lo peor de todo es que encima te damos la razón, Guas. Pogba es Paul Pogba.
Es que he visto...
Ha habido un momento de locura.
Sí. No, pero lo peor es que luego...
Se le ha cruzado el cable, pero como nos parece...
Si él dice Didier Pogba, decimos, bueno, pues efectivamente.
Claro, esto, ¿por qué no? Os habéis adelantado porque iba a preguntar, ¿y Sebastián? ¿Qué se sabe de Sebastián?
Ya atrás, Sebastián ya atrás.
Oye, si no viene Pogba, viene el bueno.
Eriksen.
No, el otro.
En Don Belé.
Ese. Ese es el hombrecillo.
A ver cómo le llamas.
Me ha dicho Fernando Evangelio hoy,
Sebastián.
Por cierto.
Sí.
Me ha dicho Fernando Evangelio hoy que le llegaba hoy procedente de Inglaterra alguna información que el Tottenham empieza a dar por perdido a Eriksen, al danés.
Si Eriksen se ofreció, recordemos, sí, después de la final de la Champions ya dijo que él quería emprender esa frase que le gusta tanto a Pérez de Rozas, que es emprender nuevas aventuras.
Hoy se ha hablado estaba ahí dudando entre renovar y cambiar de aires porque está loco por la música. Bueno, pues si hubiera esa información de que el Tottenham le da por perdido...
Se hablaba de 40 millones y Ceballos.
Estamos a una semana de que sepamos que Eriksen de pequeño dormía con el pijama del Madrid.
Sí.
O de que Eriksen cante el himno del Madrid.
No ha habido ninguna referencia hoy a la infancia de Mendy vinculada al Madrid.
Uy, sospechoso.
¿Qué es del Barça? Posible,
ningún oso ahora. De peluche, ninguna camiseta.
Era culé.
Dormía con una foto de Guardiola, por ejemplo.
Eriksen en adelante es Brian.
Ahora, pero es increíble porque son opuestos completamente. Pogba y Eriksen es que no tienen nada que ver uno con otro.
Sí.
No, pero no. Si Pogba quiere ir a la Juve, ¿qué quiere pasarse la vida entre el United y la Juve? Sí. Porque ha ido y vuelto cuatro veces ya, ¿no?
Escucha, no es mala vida, ¿eh?
No,
es mala vida.
Pero decídete.
Es un poco como Neymar, ¿eh? Con el Barça y el Paris Saint-Germain.
Sí, anda que le mandas al Sassuolo. Mendy, ¿te gusta Mendy, Uzquiano?
Sí, me gusta, pero me pasa un poco como con Jovic, que creo que les llega la oportunidad del Madrid sin haber todavía demostrado que merecen jugar en el Madrid. A ver, pueden explotar y pueden llegar a ser muy buenos, pero todavía no lo son.
Vamos, que no te gusta mucho.
No, son apuestas de futuro que han hecho una buena temporada, pero hay que verlos. En un equipo... tan distinto a lo que tenían antes como es el Madrid.
Pero para apretarle a Marcelo está bien.
Yo es que sigo manteniendo que para apretar a Marcelo estaba bien Reguilón. Claro, o sea, yo si fuera el presidente del Madrid no me hubiera gastado 50 millones en un lateral.
Para mí, desde luego, si me dicen ¿qué necesita el Real Madrid la próxima temporada? No hubiera dicho un lateral izquierdo.
Claro, no, desde luego.
No lo hubiera dicho. Ahora,
hombre, yo creo que sí, ¿eh?
A lo mejor te la tienes que comer, ¿eh? Y a lo mejor resulta que el año que viene Mendy hace un temporadón y de valer 48...
Pues en ese caso no te hará falta Marcelo.
No, pero digo, pero que a lo mejor has encontrado un lateral izquierdo para 10 años.
Bien, pero tendrías Reguilón y Mendy.
No lo sé.
Yo es que creo que va a jugar más Marcelo que Mendy.
No te extrañes.
Yo también.
La línea de Zidane en ese sentido es más continuista de lo que pensamos o de lo que hemos visto a lo mejor. ¿Quieres decir algo más, Miguelito?
De momento no.
De momento no. Pues te llamo dentro de 5 minutos a ver si quieres decir algo, ¿vale?
El aparato ha funcionado bien, ¿no?
Bien.
Cuando te llama a Didier urgentemente.
Ha traído el aparato a revisar y ya funciona, ¿ves? Sin el petardeo.
¿Tenía problemas en el aparato?
Sí, es que de vez en cuando hay que ponerlo a punto.
Hay que revisarlo.
Lo joven que es el Miguelito, que estamos así.
Del aparato.
Sí.
Qué tan joven que es
el humor tan fácil, ¿eh?
Qué pena, Miguel.
Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Dice Javi, el Barça va de mal en peor. Primero íbamos a fichar a un chaquetero y luego al tío más polémico y díscolo de las últimas décadas.
¿Ves? Esto es un comentario de Twitter. Ahora dime uno de Instagram.
Hay pocos. Es que nadie ha pensado en un tal Mbappé. Santi, mira que admiro a Minguella, pero no entiendo esa animadversión hacia Griezmann. Si Neymar también toreó al Barça e incluso más. Marisol, a ver si lo entiendo. Minguella opina que Griezmann no debe ir al Barça por su comportamiento indigno, pero le parece bien que vuelva Neymar, que tuvo un comportamiento más indigno todavía con el Barça. El Barça todavía no lo ha hecho público, pero se han descubierto en los terrenos de la Masía yacimientos de oro, diamantes y petróleo, gracias a los cuales se podrá hacer frente a los fichajes y nóminas de Neymar, Griezmann, Messi, Suárez y demás estrellas. Otro oyente dice, imagina un universo paralelo en el que Zidane no deja al Madrid. Florentino no llama a Lopetegui. Este sigue como seleccionador. España gana el Mundial de Rusia y el Real Madrid gana su cuarta Copa de Europa consecutiva. Y Rafa dice, madre mía, yo aquí en Euro Disney, que llevo todo el día pateando el parque y estoy reventado y no puedo dejar de escuchar el partidazo.
Le compadezco, ¿eh? Euro Disney es muy duro. Muy duro.
Matador.
¿Sí? ¿Es verdad?
Matador.
Eso... Vamos, a mí no me ven ahí ya.
Eso, dice eso.
Es muy difícil que...
Por lo menos en 2 años.
Ir a ilusión.
No, vamos, o sea...
Porque además, sí, vamos, te dicen tus niños, papi, otra vez para allá y vamos.
Es que ese problema, que todo lo que lo rodea, mientras tú vas para abajo, ellos se crecen.
A Euro Disney deberían ir los niños solos.
Y bueno, y a otros sitios también.
Pero digo en serio, y que hagan su vida allí, claro, lo que ellos quieran, con Mickey, Pluto y toda la familia.
Le dan 50 pavos y cuando se la acabe...
Euro Disney es durísimo. Es durísimo, es uno de los momentos más duros, encima con lluvia, con colas, es una cosa de locos.
Llévalos a por aventura.
Yo cuando veo, verdad, cuando ven los periódicos ofertas de para Euro Disney,
dices, caro,
me parece caro todo, o sea, todo. Digo, Euro Disney, vuelo, comida, entrada, 100 euros, carísimo. Es muy importante esto, muy importante tomar un vinito, un culmen, con Gema Santos. Gema.
Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Vamos con un momento absolutamente exclusivo para nosotros en el partidazo, porque como dices, Juanma, una copa de culmen es un placer exclusivo. Llegado de Viña al Anciano, Culmen es la culminación del año, el top de su bodega, tan top, tan top, que Culmen ha sido reconocido, atención, como el mejor vino de España de este año, de 2019. Solo ve la luz en añadas de calidad excepcional y lo tenemos aquí con nosotros en el partidazo. Culmen, la culminación del sabor.
12 de la noche, 37 minutos, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope. 1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de tantos años en el baloncesto, ¿cómo haces para mantenerte joven y sin lesiones?
Hombre, yo con el paso de los años me he ido cuidando más. He recurrido a complementos alimenticios como Flexium Articulaciones para cuidar mis articulaciones y superar lesiones mucho más rápido. Y Flexium es un tratamiento natural, que al final es lo que buscamos los deportistas.
Está claro, Rudy. Deporte sí, pero con Flexium Articulaciones.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil, y todo sin salir de casa. MercurMagic.es, juega diferente, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, estamos en directo con todos ustedes y están en directo Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel, Guillo Uzquiano, Luis García y Dani Senabre. Que yo ya os hacía de vacaciones, las estrellas ya estaban de vacaciones.
No, si estás tú aquí todavía. No. Todavía queda alguna estrella.
Quedamos pocos, ¿eh? Quedamos pocos. ¿Cuándo te vas de vacaciones tú, Uzquiano?
Pues esta es mi última semana. El viernes me voy. ¿Sí? El sábado.
¿Cuál es tu destino? ¿Se puede saber?
Sí, me voy una semana a Altea, luego paso por Madrid que tengo una boda y luego en Italia.
Ah, muy bien.
Magnífico.
Está muy bien, ¿eh?
¿Por qué querías saber las de Uzquiano?
Porque sé que no viene la semana que viene. ¿Tú qué haces? ¿Tú pringas en la tele o qué tienes?
Ha huido.
Yo todavía no estoy de vacaciones.
No, por eso. ¿Tienes tele ahora en...?
No. A mí pregúntame más adelante.
Vale. Ya como Miguelito. A lo mejor dentro de un rato te cuento.
Más adelante.
Vamos a hablar de la Sub-21. ¿Habéis visto el partido de la Sub-21?
Sí, señor. Sí.
Ha ganado España a Bélgica. 2-1. Ha costado meter el segundo, ¿eh? Estaba ahí pim-pam contra la portería en la segunda parte y hasta el minuto 88 Fornals no ha conseguido poner por delante a la selección española. Esa es la buena noticia. La mala es que Polonia también ha ganado en el partido frente a Italia y se pone con 6 puntos Polonia. El último partido es España-Polonia, empataríamos a 6, tenemos que superarles en golaveras, tienen más 2 los polacos y tenemos menos 1 nosotros.
Hay que ganar por 2 goles.
Ganar por 2 goles.
Pero a mí no me parece mala noticia, ¿eh? Se puede ser primero de grupo todavía, que si hubiera ganado Italia ya era imposible.
Ya. Pero no está nada fácil. No. Estos torneos así, cuando pierdes un partido ya se complica. Sí. Pablo Gea.
Se podía haber ganado por más, tranquilamente.
Hoy, sí. Ha fallado mucho arriba España. Sí. Pablo Gea es el enviado especial de Marca y de la cadena Copa de la Euro Sub-21. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué sensaciones ha dejado hoy el equipo español? ¿Cómo se ha ido del estadio?
Bueno, casi las mejores sensaciones han sido después del partido de Italia y Polonia. Han dejado casi mejor sensación este partido que el nuestro, porque ha llegado como una gran alegría el hecho de poder depender de nosotros mismos. Es cierto que hay que meter 3 goles a Polonia, que hoy solo lo hemos metido, bueno, hemos ganado de 1, mejor dicho, a Bélgica, un rival que todo hay que decirlo, la verdad es que era un poco flojo, por lo que se ha visto en el campo. Pero bueno, después del mazazo de Italia, de las patadas que nos dieron, del bajón, del hecho de venir tan ilusionados a este torneo y los malos días que se han pasado aquí, se respira otro ambiente totalmente. Ahora es todo optimismo, sabemos que dependemos de nosotros mismos, que hay que meter 3 goles, pero la cosa ha cambiado totalmente, tal es así que bueno, mañana por la tarde los jugadores, los internacionales van a tener la tarde libre.
¿Quién ha sido el mejor hoy?
Bueno, yo apostaría por Fornals, que ha salido en la segunda parte y además de que ha marcado el gol.
Es un poco sorprendente, perdona Pablo, que no sea titular Fornals en esta selección, ¿eh?
Sí. De hecho, si no estuviera Dani Ceballos, sería titular. sería fijo. Lo ha sido titular durante toda la fase de clasificación en estos 2 años. Pero claro, el hecho de a ver, que Dani Ceballos haya bajado, como quien dice, de la absoluta, pues ha hecho que claro, haya que mover un poco las fichas, ¿no? Y Fornal se haya quedado fuera. Es que el centro del campo es cierto también que hay mucho nivel, porque hoy Fabián no ha jugado por lesión, Pero claro, es un jugador fijo para Ancelotti. Mikel Merino, que ha jugado hoy, aunque es cierto que la Real Sociedad no tenga tantos minutos, pero sí que es un jugador que le gusta mucho a Luis de la Fuente. Y bueno, Fornal.
Está pasando una ambulancia, ¿verdad?
Sí, sí,
sí, vale, no te preocupes, ladra el perro de Dani, el loro de...
Sí, 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 el perro está callado ya.
Sí, sí, a lo mejor es la ambulancia que va a buscar al perro. No. Dale, dale, Pablo.
Decía que es cierto que es raro que Fornal, es un jugador que ya debutó con la selección absoluta, que no sea titular, pero es que está muy caro, jugar en el centro del campo de España, y hoy hay que destacar, por cierto, que ha metido su primer gol con la selección sub-21 en 14 partidos que cumplía hoy.
Si España gana 2-0 a Polonia, nos pondríamos con 6 puntos y más 1 en diferencia de goles, y Polonia se pondría con 6 puntos y 0 en el golaveras, con lo cual con 2-0 pasamos, ¿no?
Con 3, necesitamos 3, porque no nos daría igual lo que hiciéramos lo que hiciera Italia contra Bélgica, porque al hecho de tener empate todos a punto.
Ah, vale.
No contaría los partidos contra Bélgica. Entonces, nosotros nos pondríamos con la Veras a favor, obviamente, y seríamos el equipo.
Sería
que
la
más
liga entre ellos, la liga entre ellos tres.
Eso es. Entre y seríamos los tres. El equipo Perfecto. Con más goles. A favor para nosotros.
¿Cuándo es el partido?
El sábado a las 9 de la noche aquí en Bolonia. No se espera tampoco mucha gente, como tampoco ha habido
hoy. No había nadie, es una pena, ¿eh?
Hoy ha sido más partido de entrenamiento. De hecho, escuchábamos perfectamente en el campo los típicos gritos que se dan entre los jugadores. Además, hacía muchísimo calor, 33 grados, marcaba el móvil de temperatura, pero una sensación bastante superior, hacía un bochorno increíble, y luego encima la poca gente que había estaba en la grada al sol, que, bueno, yo no sé si ha tenido que intervenir alguna en la Cruz Roja de aquí de Italia, pero bueno, poco ha debido faltar.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo, chicos, chao.
Hasta luego. Pablo Egea, el enviado especial de Marca y de la COPE a este europeo sub-21, ese partido el sábado.
Ha jugado bien Vallejo, que es un personaje raro, ¿no?
Ceballos también está muy eléctrico, muy bien.
Pero no contagia esta selección.
Juega poco y ha jugado bien.
No contagia. Fíjate que hay buenos jugadores, muy consagrados en primera, Oyarzábal, Soler.
Contagió más, si me permites, hace 2 años con Celades. Y eran más jovencitos. A Italia la burreamos aquí en Toledo y demás. Es la sensación como que hace 2 años era otra cosa.
Puede ser. Pero nos jugamos el europeo y los Juegos Olímpicos, ¿eh? Claro. en esta competición. Vamos a hablar de baloncesto. ¿Habéis visto también el baloncesto?
Han perdido los Jaycees.
Ha estado el Real Madrid a una canasta en el último segundo de ganar la Liga.
Increíble lo que falló Tompkins.
Es que es increíble.
No era tan fácil, ¿eh?
No, pero era difícil fallarla. O sea, no era tan fácil meterla, pero era difícil fallarla. Lo creo, de verdad.
Explícame eso.
Pues que en el fondo estaba solo y sin oposición. Lo que pasa es que es verdad que estaba en el aire y le pilla en escorzo.
Ha sido al revés hoy el partido. Ha ido el Barça casi a remolque durante todo el encuentro detrás del Real Madrid. Al final se ha puesto por delante.
Está preciosa la final, ¿eh?
Y con la posesión del Madrid, que tenía el Madrid 10 segundos por delante, 10, 12 segundos por delante para intentar una canasta, no lo ha conseguido. Pilar Casado, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Así que habrá cuarto partido en el Palau.
Quinto.
Y a ver qué pasa. El quinto, recordemos, sería en Madrid. ¿Qué nos cuentas?
Vamos por partes. De momento lo que hay seguro es el cuarto partido el viernes a las 9 de la noche. Decíais la penetración de Campazzo, ese palmeo de Hopkins que no entra. Y curiosamente han cometido el fallo, así es el baloncesto, maravilloso por otro lado, que los hombres que mejor habían estado sobre todo en la faceta anotadora y dirigiendo Facundo Campazzo, pues no han podido darle la vuelta a ese partido después de que el Barça, como bien decías, ha ido más o menos a remolque durante todo el partido. Es verdad que ha tenido un momento crítico el Barça porque ha estado 11 abajo y ha sabido levantarse de la lona donde prácticamente lo tenía el Real Madrid esta noche en el Palau, levantar con un 14-0 esa situación crítica, y es más, ha remontado con un parcial 7-0 en los últimos 2 minutos. Fíjate tú que habíamos entrado con un 71-77 y al final el marcador es un 78-77 el marcador final. Así que, como digo, el Barça ha resurgido de sus cenizas, se ha levantado del golpe que se llevó el pasado lunes en Madrid con esa canasta de Jaycee Carroll. Y es verdad que el Madrid, fíjate tú, ha jugado mejor hoy que la noche del lunes, y sin embargo no ha podido ganar en el Palau. Y el Barça, que jugó muy bien durante muchos minutos el lunes pasado en Madrid, pues hoy sí ha conquistado la victoria, se la ha parado al calor del Palau, lógicamente, y fuerza ese cuarto encuentro que será el viernes a las 9 en punto de la noche.
Senabre, había un madridista viendo la tele y cuando ha fallado Tomkins esa canasta dice, uff, la canasta de la Liga. Hemos fallado la canasta de la Liga. Como, no. Eso quiere decir que va a haber quinto y que lo vamos a pasar mal.
No, dile al madridista que puede haber quinto, sí, ¿por qué no? Pero que yo creo que el Madrid es muy superior al Barça. Es que el Barça necesita hacer, ya sé que me diréis que hoy es la excepción, pero necesita hacer partidos muy buenos para llegar a finales apretadísimos. Y el Madrid es al revés. El Madrid, incluso, es decir, el Madrid hoy podía haber ganado la Liga perfectamente. Y me recuerda a una jugada que hubo en la final de la NBA que también mucha gente dijo, ya está, los Raptors han perdonado a los Warriors, esto se va, y al final, al partido siguiente, ganaron la Liga, ganaron el anillo los Raptors. Yo soy pesimista respecto al Barça, pero reconozco que está demostrando mucho corazón, ¿eh?, y aprendiendo de errores. Hoy Pesic ha sentado a Tomic más minutos, ha jugado un poco más por fuera, menos por dentro, ha hecho las cosas bien, pero yo creo que el Madrid es superior.
Ahora, está siendo preciosa la final, ¿eh?
Buah. Sí,
está muy bonita.
Hombre, y luego hay otra cosa, que es que un 3-0 no es la diferencia del Barça hoy con el Madrid. O sea, yo creo que lo normal es que el Barça gane un partido o dos, para mí.
Es que el Barça compite muy bien, y le compite muy bien al Madrid, además. Porque el Barça, yo estoy con Dani, yo creo que el Madrid es muy superior al Barça. El Barça compite muy bien contra el Madrid.
Y no está
quizá el Barça tiene que poner más argumentos ofensivos, que probablemente solo Hurtel, que está haciendo una final sensacional, pero le hace falta quizá un pelín más. Un poquito más de otros que lo acompañen.
¿Algo más, Pilar? Bueno, el Madrid se queda allí, claro, no vuelve a Madrid, se queda allí y afronta el partido el viernes, ¿no?
Sí, de hecho tienen programada sesión de entrenamiento mañana a la 1:15 de la tarde en el Palau, también entrenará el Barça, obviamente, para preparar ese cuarto y quién sabe si último o no partido de esta gran final ACB.
Si hubiera quinto, ¿cuándo sería?
Domingo a las 9 de la noche en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.
Pues te digo una cosa, es bonito eso también, ¿eh?
Precioso.
Es bonito, o sea, no digo nada porque, claro, los del Madrid querrán ganar cuanto antes, pero un quinto partido final de Liga ACB, Madrid-Barça, ¡buf! Después de lo que pasó en la Copa...
El demonio Pesic es capaz de hacerlo.
¿Pesic se ha metido con alguien hoy en la sala de prensa? ¿Ha habido algún
problema?
Muy
bueno, Pesic, muy bueno.
No, pero ¿no? Hoy había una imagen que se ha repetido en dos ocasiones. Una a la vuelta del descanso y otra cuando ya se iba enfilando ese túnel de vestuarios cuando acababa el partido. Y es, él se entretenía además especialmente en agradecerle a los aficionados el apoyo que le están dando un día y otro en esta gran final. Y se lo ha querido devolver también aplaudiendo él a la grada.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Mañana tenemos fútbol, ¿eh? 9 de la noche en Riazor. Esto también mola, ¿eh?
Impresionante.
La eliminatoria final del playoff para ascender a Primera División. Esto es la Champions.
Más.
Esto es la Champions, más, de verdad. Depor Mallorca, 9 de la noche. Primer partido en Riazor. El segundo en la isla. Dobarro.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
Me cambiaba por ti.
Bueno, hombre, te cambiabas hace unos días, hoy ya no.
No, seguro. Sí, me cambio por
¿seguro?
Ti.
¿Seguro?
Sí, me cambio
pues
por ti.
Te veo bien, ¿eh?
A pelo, nunca mejor dicho. Me cambio a pelo por ti.
Me han enviado unas fotos que da Fede, que están muy bien.
Efectivamente, ¿eh? Sí. Que Depor Mallorca, ¿llenazo en Riazor?
Total, o sea, no hay entradas desde el pasado lunes. Ni una sola entrada. Es más, el club ha sacado un comunicado denunciando la reventa y que lo ha puesto en conocimiento de la policía. Porque claro, ha habido gente que se fue a comprar entradas y a los dos, hay que ser cutre, en milanuncios.com, vende un bolígrafo por un euro y regalo...
Esto no se había hecho nunca, lo del bolígrafo.
No, es algo alucinante. Vendo bolígrafo por un euro y además, con una carga adicional, 180 euros más y regalo dos entradas. Wow. O sea, una serie de gilipolleces. Vamos, el caso es que el club ha dicho...
Hay que demoler todo.
Hay que demoler Milanuncios.
Hay que demoler Milanuncios y los bolígrafos.
Mañana, Milanuncios sí, pero mañana Riazor no hay que tocarlo. Porque va a estar... brutal, o sea, todo vendido, lleno absoluto. Yo hace mucho tiempo que no recuerdo un lleno total en Riazor, ¿eh? Pero mucho tiempo, ni contra el Madrid ni contra el Barça. Lo de mañana es un partido especial. Y luego el domingo, decíais lo del básquet, a lo mejor domingo a las 9, pues coincidiría con la vuelta Mallorca-Depor. Fijaos qué jornada, ¿eh? Mallorca-Depor,
Madrid-Barça,
sí se da, es un tiempo de juego sensacional. Y luego, en lo deportivo no te voy a contar mucho, porque es que no hay grandes novedades, disponen de todos los jugadores, tanto el uno como el otro, salvo Pablo Marí. En el caso del Depor, lo dicho, que va a haber un ambientazo, concentración, que van a esperar al equipo a las 7 de la tarde y que Coruña y Mallorca están como locos velando armas para el partido de mañana. Es un partidazo.
Yo creo que lo de jugar primero en casa o después fuera ya no es lo que era antes. Ya no marca tanto la diferencia respecto a lo que era antes, ¿eh?
Sí, hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Hay quien prefiere jugar la vuelta afuera. O sea que...
Pues ¿sabes qué pasa? Yo en eso sigo siendo clásico. A mí dame la vuelta en mi casa.
Para el Mallorca es peor, porque el Mallorca fuera de Somos baja, ¿eh?
Baja, sí.
Baja mucho los resultados fuera de casa.
Recordemos que no hay penaltis. No hay penaltis. Es. Si hubiera empate en el global, habría prórroga en Somos, pero subiría el Mallorca. En caso
con
de prórroga, subiría el Mallorca.
¿Eh?
Con idéntico resultado, subiría el Mallorca por la clasificación mejor en la temporada
regular. Si empatan a cero los dos partidos, sube el Mallorca.
Ahora, hay dos antecedentes.
También vaya panorama que nos dibuja.
Qué triste.
Punto. Es que eres de verdad...
Sí, es para cortar ya. Sí.
¿Hay VAR ahí mañana, Ibar?
No, no hay VAR.
En segunda
hay dos antecedentes de sextos jugando esta final y las dos veces el sexto subió.
El Valladolid, ¿no? No, el Valladolid.
No, el Valladolid fue quinto.
Fue quinto, vale.
El Córdoba, por ejemplo, y fue séptimo.
Sí, el Córdoba, séptimo, es verdad,
¿eh?
Me acuerdo, sí.
En Las Palmas,
sí. Porque
en
el Barça B había sido cuarto, quinto, cierto, y entonces cierto, como había un filial, entró como séptimo y subió.
¿Y Osasuna no subió también siendo también
sexto?
Sí.
Con Enrique Martín.
Eso es, sí. No, pues no, si al final
esto parece que jugarlo,
el que entra ahí a última hora, entra con un chute de...
Entra con subidón.
Claro.
Es que el tercero y el cuarto normalmente
el tercero es deprimido, está deprimido.
Claro, son gente que piensa que en algún momento de la temporada ha podido subir directamente.
Sí, sí.
Y no llega tan arriba.
Entre otras cosas, hay 50 kilos de televisión volando, ¿eh?
Hombre, sí. Yo decía el otro día el dato...
Que te arregla la vida, ¿eh?
Tomás...
La diferencia de presupuesto del Depor, de primera a segunda.
Eso es, lo decía el otro día el presidente del Depor. Si nos quedamos en segunda, 16 millones de presupuesto. Si subimos, 65.
Es más que la Champions, ¿eh? Hombre. Es más que la diferencia de un equipo que juegue la Champions. A...
Es la vida, sí, es la vida. Fíjate el Mallorca que viene de segunda B, que se viera en primera en dos años. Buah.
No, y luego que no tienes la ayuda al descenso, que el Depor, como ha bajado el primer año, tienes una ayuda al descenso, que es muy importante en segunda la diferencia.
Dobarro, muchas gracias. Mañana nos cuentas, ¿eh?
Os quiero a todos, ¿eh?
Adiós. Yo también te quiero mucho.
Chao.
Adiós, adiós.
Mejor, ¿eh?
Dime.
Hasta luego. Que te mejores.
No, sí.
¿Estás bien ya?
No, bien, no estoy. No he estado nunca.
Pues por eso mejor
voy a estar bien ahora.
Bueno, cuídate.
Hasta luego. Adiós. Oye, ¿ha estado Cazorla en el Hormiguero con Pablo Motos? Muy moreno. Sé que estaba en Cádiz.
¿Quién?
Cazorla. Cazorla estaba muy moreno, había estado en Cádiz porque estuvo en el Timón el otro día cenando y ha desvelado cosas de la boda de Sergio Ramos, que creo que no había una cláusula que no se podía contar nada o algo
bueno,
así.
Pero ya ha salido la exclusiva, ¿no?
No.
¿En las revistas?
¿En serio?
Sí,
creo que la cláusula era sobre todo los trabajadores. ¿Pero ha habido exclusiva en la revista, sí?
Yo creo que ya he visto alguna foto en revistas hoy, ¿no?
No lo sé, será sí, la foto... No.
La cláusula para los trabajadores era de 100.000 euros.
Pues eso.
Hombre...
Pues,
en igual, el caso ha salido
pues
algo.
Igual vas a una tele y te paga 150.000 por contar todo.
O más.
¿Eh?
O más.
Efectivamente. Bueno, esto ha dicho Cazorla.
La boda de Sergio y de Pilar.
¿Cuánto da que hablar la boda, eh?
Madre mía.
Madre mía.
¿Hablamos de la boda?
De lo que nos acordamos.
¿Ranking de bailones?
Pablo, primero. Y yo el segundo.
Tú estuviste...
Está muy bien. Acabé con el tobillo un poco tieso.
Bueno,
pero mereció la pena.
Joaquín, se movió también.
Joaquín, se fue como Pablo, se fue muy pronto. A lo que se suele ir él, se fue muy pronto.
Pepe Reina.
Pepe Reina se quedó conmigo y acabó rompiéndose la camisa.
Anda.
Y ahí ya dije, Pepe, es la hora de irse. Y fue cuando nos decidimos ir, que eran las 10 de la mañana. Sí, yo bebí ron uno solo.
Uno.
Muy corto. Era muy corto.
Uno tras otro.
Pero... Yo me fui a la cama a las 6. ¿A qué hora te fuiste tú?
Yo un poco antes, a las 10 llegué. El ron pasa a los churros con chocolate. Solo tenía móvil Florentino.
¿Es verdad?
Estaba viendo el partido de básquet de la final de la CB.
Solo tenía móvil Florentino. Era el único que tenía derecho a tener móvil. Porque
hay
Florentino
que hacerse con
pasaba
ese móvil.
De ver fotos lo que quería.
Y Victoria Beckham.
¿También tenía móvil?
Sí, ¿no ves que sacó una story de los zapatos?
Ni idea, yo qué sé.
Pues así fue.
Me dice un invitado, me escribe un invitado que nos está escuchando que los invitados no teníamos cláusulas de nada. Las fotos que han salido en la revista son las que hicieron a la puerta de la iglesia y la finca.
Si vas de invitado y te ponen una cláusula, ya me contaré. No,
claro. Son los trabajadores.
Bueno, hoy hay quien ha publicado que Beckham y Victoria han ido con bajo caché.
Sálvame.
Ah, ¿lo has dicho Sálvame
sí.
eso?
Que estaba financiada por Amazon.
Estás a todo, tío. O sea, yo lo he leído.
Bueno, hijo, hay que estar informado de todo.
Está muy importante.
Sí.
De hecho, te puedo decir la periodista que lo ha dicho, que si no me equivoco se llama Laura Faz. Ha dicho que Amazon había subvencionado la boda y que los Beckham iban pagados. Que a mí eso que vayan pagado me extraña mucho, pero bueno.
¿Tú entraste en Sálvame?
Yo a mí me llamaron.
Departamento de Noticias.
¿Tú has entrado en Sálvame?
Y a Juan Gato también le llamaron.
Me acabo de enterar. ¿Tú has entrado en
Sálvame? He entrado en Sálvame, pero para el tema de los futbolistas, de los robos.
Ah, de los robos.
A mí me llamaron, no pude ir.
Sí, pero sí,
de los robos,
sí,
no, de los,
la producción,
De los amaños.
No, de los robos
en las
casas. De las casas, hijo.
Sí, es verdad.
No, está afectado de la cabeza.
No, pero es que no sabía que andas entrando en programas por ahí, no me gusta.
Sí, bueno.
No me gusta.
Haciendo publicidad.
No, déjate.
Juanma, a mí me llamaron y dije la verdad. Digo, yo es que no tengo argumentos para hablar de atracos. Chicos, lo siento en el alma, pero...
Y te llamaron también para ver si Piqué y Ramos se llevaban bien para la boda. Sí, te lo preguntaron.
Sí, pero eso no salió a la luz.
Ah, este.
Pero, ¿por qué no te gusta decirlo de Sálvame?
No, es que hubo gente que no que estaba invitada, pero que no fue.
Es la primera vez que te veo flojear.
Sí. No, es que hubo gente que estaba invitada y no fue. Cristiano no fue, estaba invitado. Piqué estaba invitado y no fue.
¿Pero a qué viene esto?
Del Bosque estaba
invitado. Yo te estoy preguntando por Sálvame. A mí que
no estás cómodo ahora.
Te estoy dando una información que ya no sabías.
Bueno.
Oye, no me le. Me ahora atéis a Fauti.
No, pero que no.
Es o sea, le llaman unos compañeros y les atiende gustosamente.
Son unos compañeros tan respetables como vosotros.
Pero bueno,
todavía más que vosotros.
No, escucha.
Son majísimos.
Yo no he dicho nada de eso, pero lo que digo es que tú, por estar aquí, te pagamos.
Sí.
Nos cuestas un dinero.
¿Y Sálvame también?
¿Sálvame te pagó?
Sí.
¿Cuánto?
La cláusula que tenía aquí. Qué cachondo.
Juega Argentina a las 2:30. Juega Argentina a las 2:30. Hay que ya ver el partido.
Ya me lo contarás.
Nacho García. Hola, Nacho. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Envío especial de la cadena COPE a la Copa América. ¿Contra quién? ¿Dónde? ¿Cómo está Messi? Cuéntanos cosas.
Bueno, estoy en el Estadio Mineirao, la casa del Cruzeiro, aquí en Belo Horizonte. Juega Argentina contra Paraguay. Es la segunda jornada del Grupo B. Ya sabéis que perdió en el primer compromiso contra Colombia, así que todo lo que no sea ganar hoy por parte de los de Scaloni se comprometerían casi que a una final en la tercera jornada contra Qatar para jugarse la clasificación. Lo bueno para Argentina es que de momento están jugando tanto Colombia como Qatar y aunque está dominando el equipo de Queiroz, no está consiguiendo marcar ningún gol. Están con 0-0 en el marcador todavía. Yo creo que ese empate es el resultado que mejor le puede venir a la Argentina de Leo Messi. Messi está bien, Messi lo que pasa es que hoy va a estar, si se confirma lo que parece, muy solo, porque va a haber cambios, va a haber cuatro cambios importantes en el 11 y eso supone también que van a salir tanto el Kun Agüero como Di María. Esto significa que por primera vez los que son, digamos, contemporáneos de esa generación de Leo Messi, no va a haber ninguno, solamente va a estar él con esas caras nuevas que están protagonizando este relevo generacional que está haciendo Scaloni.
Sí, he visto que en Argentina le han dado mucha importancia a que en un entrenamiento de la selección, de repente Messi ha hablado al resto de compañeros ahí en un corrillo, tenía a Scaloni al lado y prácticamente el que estaba dirigiendo la charla era Messi. Eso se le ha dado mucha importancia ahí en Argentina, ¿no?
Sí, era una reunión que, por cierto, iba a ser secreta, porque se
hizo... En Argentina no hay nada secreto.
Exacto, ¿no? Pero es que además para Masinri estaban en el centro del campo y desde una montaña cercana estaban todos los medios de comunicación viéndolo, con lo cual le salió el tiro por la culata.
Sí, es de Gila, macho.
Sí, sí, tal cual. Pues nada, Nacho, ya nos contarás mañana. Un abrazo, adiós.
Abrazo grande, cuidaros.
Hasta luego, Nacho, desde la Copa América. Nacho García.
Mineirao.
Fouto.
Dime.
Ahora, versión Fouto partidazo.
Sí, ahora serio.
Ahora, después de lo de la boda de Ramos y estas cosas, que me entero así de repente...
Me pongo serio.
¿Has terminado lo de la operación Oikos? ¿Lo has leído ya todo?
Pero quedan más cosas, ¿eh? Yo creo que...
Pero el sumario ya te lo has leído entero.
El entonces, sumario ya me lo leí.
¿Hay otros materiales escondidos? ¿O qué?
El sumario ya me lo he leído, pero yo creo que falta parte del sumario.
Falta
todavía. Yo he tenido ya acceso a la declaración de algunos testigos. A eso ahora te lo cuento, Juanma, pero lo de Íñigo López, que el otro día te adelantaba algo, el problema que puede tener no es solo el tema de los amaños, es que se le ha descubierto dos delitos, uno de estafa y otro de falsedad documental. Era con otro socio dueño de dos empresas, en la que aparecen como administrador único y apoderado, y se les achaca en ese delito de estafa que esa empresa compraba coches de lujo por toda Europa y los vendían, incluso algunos jugadores, porque por ejemplo a Alex Gallar le ofrecieron un coche, los vendían y les trucaban el software. O sea, pagaban 350 euros y trucaban el kilometraje para venderlos más caro. Entonces, por eso tienen una, por eso podrían haber cometido un delito de estafa y delito de falsedad documental es que Íñigo López, junto con su representante, falsificaban contratos para que le dieran hipotecas los bancos.
O sea, decían que ganaban más,
claro,
ponían en el contrato,
que
gana más para que el banco, el departamento de riesgos del banco no tenga ningún problema en concederte la hipoteca.
Y con toda la investigación se habría descubierto posiblemente eso, ¿no? Esos dos delitos de estafa y de falsedad. Y luego hay declaración ante la policía, la que hubo el 28 de mayo, de varios testigos. Por ejemplo, Alex Gallar y Juanjo Camacho, jugadores del Huesca, fueron como testigos a declarar. Alex Gallar, Juanma, marcó en ese famoso Huesca Nastic un gol que era legal. Se lo anuló el árbitro, pero era un gol legal. Y Gallar tenía 10.000 euros de prima por cada gol que marcara esa temporada. Y luego Petón, está también la declaración de Petón, en la que reconoce que no le inspiraba nada de confianza Íñigo López y que incluso se insinuó para que fuera tuviera un cargo en la directiva, y Petón le dijo a Íñigo López que no, que ni mucho menos iba a tener un cargo en la directiva. Y esa semana en el Huesca Nastic hubo una reunión con la plantilla por todo lo que estaba saliendo de apuestas, y le dijo Petón a la plantilla que nadie aceptara ningún ofrecimiento de nada. De hecho, Juanma, fíjate, porque hay un jugador de esa plantilla de aquel año, Carlos David, un central que tampoco jugó mucho esa temporada, que ha reconocido a los compañeros de Cope Huesca que incluso el Huesca como club, a pesar de que no se jugaba nada en ese partido, pero querían quedar primero, querían quedar campeones para tener más dinero, para tener más dinero de la liga, porque por posiciones ganas más dinero. Bueno, pues querían quedar campeones, aunque no se jugara nada con el Nastic. Incluso el Huesca esa semana les llegó a ofrecer una prima por ganar.
Y se reunió el mismo Petón bajo el vestuario, delante de todo, ¿no? Cuerpo técnico y todo, y nos comentó eso, que su opción era quedar primero, como que se había reunido con el cuerpo técnico, que era la opción de quedar primero también. Mejoraba el aspecto económico para el club, que no era lo mismo, y que su intención era esa, y nos ofreció una prima, ¿no?, por ganar ese partido.
Es decir, que viendo lo que se venía por delante, Juanma les ofreció esa prima para ganar, para que no ocurriera nada. Acto seguido, por cierto, el Huesca denunció ante la Dirección General de Ordenación de Juego todo lo que había ocurrido esa semana. Incluso hubo una llamada a Javier Tebas y a Ana Muñoz, según, insisto, esa declaración ante la policía de Petón.
Gracias, Fouto.
Un abrazo.
Hasta luego. Vámonos a Francia.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Ya está en Reims Andrea Peláez. Hola Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Pero el partido es el lunes y ya estáis en Reims, ¿no?
Sí, el partido es el lunes y llegamos ayer, también la selección llegó ayer. Es que hay mucho espacio porque el grupo B, que es el grupo de España, fue el primero en cerrarse, entonces claro. Al ser segundas ya era fijo el cruce, ya se sabía que estábamos en Reims, pero es una semana que se va a hacer larga, hasta el lunes no juega la selección, ¿no?
Mañana sabemos contra quién jugamos el partido de octavos, que bueno, va a ser contra Estados Unidos.
Sí, mañana se cerrarán los dos grupos que faltan, tanto el E como el F. Va a ser contra la primera del F, contra la que se va a tener que enfrentar España, y es un duelo cara a cara entre las dos que pueden ser primeras, Estados Unidos o Suecia, que las dos tienen 6 puntos, es decir, la que gane será campeona de grupo y el empate le vale a Estados Unidos, por lo tanto, bueno, parece sencillo que Estados Unidos gane a Suecia, pero se podría dar la sorpresa y ahí va a salir el rival para España. Hoy España ha tenido el día libre en la concentración, las jugadoras de Jorge Vilda, la mayoría se han ido a disfrutar un día en Disneyland con familia y amigos y se ha cerrado, te cuento.
Han ido a Euro Disney, qué suerte.
Sí, ¿eh?
Sí.
Oye, a mí me ha dado un poquito de envidia, pero en realidad me he quedado en Reims conociéndolo, que es muy bonito.
Pues fíjate, en Reims, que es donde se hace todo el champán del mundo, sí. Hay gente que se ha ido a Euro Disney. Es que de verdad.
Al minuto 50 no llega, Juanma. Sí.
Se ha cerrado, te cuento, el grupo D, que se ha jugado hoy el Inglaterra 2, Japón 0. Y la sorpresa del Mundial, quizá, que ha sido el Escocia 3, Argentina 3. Iba ganando Escocia hasta el minuto 75. Ha empatado Argentina, que sacó un punto histórico en su partido debut después de muchísimos años sin participar en un Mundial. Hoy ha sumado otro puntito y puede ser, si mañana los terceros de grupo E y F no suman puntos, que Argentina esté históricamente en unos octavos de final. Así que mañana sabremos tanto el rival de España como los equipos que faltan para completar los octavos de final.
Gracias, André. Un beso.
Un beso enorme. Chao.
Adiós.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Alberto Arauz, última tanda de mensajes.
Dice Fer, cuando parece que el Madrid está haciendo cosas con sentido, ficha un lateral izquierdo mayor que Reguilón. No solo vende a Marcos Llorente, sino que lo vende al Atleti. Y ahora, por último, Ceballos, demostrando en la Eurocopa que es un crack, mientras el Madrid le busca equipo. En fin, ¿pero cómo va a gastarse 300 kilos el Barça por Neymar? Es más que por lo que lo vendieron, cuando ahora mismo es un jugador en caída libre. Enrique, a Neymar no me gustaría verlo en mi Madrid, ni viniendo gratis a la Madrid. José, con todo lo que se está hablando, si al final no viene Neymar y se presenta Griezmann, va a parecer que se presenta un jugador de tercera fila y que además el vestuario no lo quiere. Y por último, José Julio dice, Robert Moreno es ideal. Este hombre sabe tela de fútbol, nos va a sorprender y va a callar muchas bocas.
Compañeros, os invito a que sigáis escuchando la radio porque es noche de Grupo Risa.
Y
además anunciamos una actuación estelar. Voy a cantar.
A ver.
Voy a cantar por Víctor Manuel. Ney, solo pienso en ti.
Ney.
Ahí va.
Precioso.
¿Hago un cebito?
Sí.
Ney, solo pienso en ti.
Ojo, magnífico.
Ney, solo pienso en ti. Pues sí, me lo tienen preparado aquí. Miner, me lo has preparado bien, ¿no? Está.
Sí.
Está. ¿Tito, qué?
Hola, ¿qué tal, Juan?
No, solamente depende de ti.
No, solamente depende de que vosotros... No,
el otro, la otra vez que canté también estaba de mal humor, como hoy.
Perfecto.
Mira, ¿ah, sí? ¿Estás enfadado?
Sí, estamos bien.
Sí. Mejor.
Hay días que estoy de mal humor y está.
Y hoy también.
Hoy también.
No pasa todo.
Hay días que estoy de mal humor y hoy también.
Muy bien.
Gracias a todos, compañeros.
Chao.
Enseguida, Grupo Risa, Cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderla escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Empezamos con el empaste? Pues ya estaría.
Algunos momentos es mejor no alargarlos. Otros sí. En la noche más corta del año, alarga la magia con el cupón especial de San Juan de la Once. Entra en cuponespecial.es y podrás ganar una de las mágicas noches que sorteamos en un hotel burbuja y cientos de experiencias gourmet. Además, puedes ganar 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Juan de la Once. Cómpralo ya y alarga la magia. Bases depositadas ante notario.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Soy Rudy Fernández y como deportista sé lo duro que puede ser el dolor articular. Yo recomiendo tomar Flexium Articulaciones. Mejora notablemente la flexibilidad articular aliviando el dolor.
Flexium, de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Casi está mejor lo que hay antes del Grupo Risa que el Grupo Risa.
Hola,
Churri. Tenemos que hacer una versión premium para abonados, que sea lo que hablamos en la publi, ¿eh?
Yo soy Juanma Castaño, en este momento the most important journalist in Spain.
Si hay que hacerlo para abonados, yo regalo el estiércol. O sea, que no os preocupéis.
¿Qué tal, José Ra?
Buenas noches. Queremos mandar un saludo a la Clínica Menorca, que son buenísimos. Más que nada, son amigos míos, nada más. Que
es verdad, doctor Martín. Gran oyente, doctor Martín, sí, señor. Roberto Gómez, hola.
Buenas noches.
También amigo de Roberto, doctor Martín.
Sí.
Todos.
De todos los doctores Martín. Le mandamos un fuerte abrazo.
Hermano.
Pulido.
Oye, hermano, vosotros ya habéis acabado, tío. O sea,
nosotros ya hemos acabado, ¿qué? Sí.
Pulido, ¿ya estáis de vacaciones?
Estamos de vacaciones.
Sí, Carreño, sí.
¿Para qué vamos? Si ya está, si la gente ya está, ya lo que
oye, sea. Sí.
La semana que viene paramos nosotros.
Mira,
¿no?
Todo esto que
no,
tiene
la
aquí.
La semana que viene todavía.
Tiene una gana de irse ya. De vacaciones.
Sí, pero digo que la semana que viene es el último, ¿no?
El último, sí.
Oye, no, la semana que viene queríamos pedir a la gente, porque vamos a hacer un especial que es el ranking de los 10 mejores cortes del año, de las 2 mejores llamadas del año, de las 3 mejores canciones del año.
O sea, que no vais a hacer nada durante toda la semana.
Es correcto.
Pero si ya no hay
nada. Es correcto.
Es que os conozco a la legua. Vais a hacer un mix de lo mejor del año para no...
Pero si tú harías lo mismo.
Exactamente. Por eso los pillo. Por eso
queremos saber qué os apeteció ir.
A robar a Sierra Morena. A ver, Mixto, Cadena COPE y Onda Cero. El lunes, Mundial Femenino de Fútbol, 2 enviadas especiales, Andrea Peláez, de la COPE, sí. Y Paloma Monreal, de Onda Cero. Sí. 2 puntos de vista sobre las localidades francesas de Le Havre, sí, y Valenciennes.
Está en el mismo sitio.
El partido es el lunes que viene en Reims.
Sí.
¿Sabes lo que tienes que comprar en
dime,
Reims?
Dime.
Champán.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Ah, pues no lo sabía.
La capital.
No lo sabía. Espero que sea un poco más bonita que Le Havre y Valenciennes, porque nos han tocado unas ciudades un poquito feías de ver.
¿Te está gustando esa zona, ¿verdad?
Mucho.
¿Ya la conocías?
No, esta zona no, el oeste no.
La Bretaña,
ya la zona de París y Reims.
La Bretaña,
sí,
la zona de Normandía, Le Havre, toda esa zona es la más bonita de Francia.
Pero nos han tocado unas ciudades un poquito feías de ver.
Si está en el mismo sitio.
Sí, pues mira.
Para algunos feos y para otros más bonitos.
Así es la vida, de toda la vida. Amazon Video, documental Luis Aragonés, Luis el sabio del éxito.
Es que acabamos de verlo, Juanma.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí?
Pepe Reina jaleaba a Luis Aragonés en aquel avión de vuelta a España, después de ganar la Eurocopa de 2008, recordando la llamada que el Grupo Risa hizo a Luis.
Y cuando va con su pierna derecha, porque es cojo. La pierna derecha es cojo. Ya le meto la pierna larga y punto.
¡Es el año del escojo!
Que yo no soy Enrique.
Vamos a ver, Enrique, no me vaciles más, hombre. Si simplemente te llamaba para...
¡Tonto, joder! No le estoy diciendo a usted que yo no le conozco.
Vamos.
Y entérese y no moleste en una casa que no conoce ni un tractor, ni tiene tractor, ni sabe de tractor, ni nada, porque se dedica al fútbol, cojones.
Escuchamos. ¿Dónde está el tractor?
Ya lo dice Luis.
Hijos de puta son, decía Luis Aragonés, sabiendo perfectamente a lo que se refería.
Es que fuera del Mundial, en la Eurocopa donde te hiciste famoso, Juanma.
Sí.
Vaya fiesta, ¿no?
La que liamos con el tractor.
¿No? Sí. Llamada de Andújar Oliver.
Buenas noches.
¡Hombre, conne!
Estamos haciendo, Juanma, una terapia que es a todas las emisoras que hemos llamado, que son mogollón.
Sí, 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 temporada. Llamáis para pedir perdón.
No, para despedirnos la temporada.
Ah, para despediros. Sí. Para decir, oye,
hasta el año que viene.
Que hasta septiembre, como si no cogéis el teléfono.
De todas,
¿no?,
maneras, de momento, esta no se ha dado cuenta. Una emisora egregia en Cataluña, Radio Teletaxi. ¿Te acuerdas de María José Cordera?
Joder, claro que me acuerdo.
Cordero.
Se lo tomó muy mal esta, ¿no?
Pues la llaman tú.
Sí, ¿no?
Espera.
Esta se lo tomó mal, sí.
Los peques en casa.
Son los peques.
Buenas tardes.
Hola, María José, muy buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Encantado de saludarte, mi nombre es Juan.
Hola, Juan, ¿cómo vas?
Pues la verdad es que bastante bien.
Me alegro.
Por Andorra estoy.
Ay, Andorra, muy bien. ¿Y pero estás ahí de trabajo o vives ahí o qué?
Bueno, la verdad es que estoy jubilado. Yo soy de Almería.
¿Que eres de Almería?
Que soy de Almería, pero que yo ahora mismo estoy en Andorra, que estoy
pero que estás...
a ver a los nietos.
Ah, vale, estás de visita porque tienes los nietos ahí.
Sí.
Vale, al decirme jubilado me había ido despistado, no sé por dónde. dónde iba. Vale, vale, vale. Estamos muy bien, pues oye, un beso muy grande, Juan.
Nada, un beso para ti, José, que te escucho todos los días, que me encanta cómo lo haces, que me gusta cómo transmites la alegría y todo desde...
Muchas gracias.
Desde el micrófono.
Muchas gracias, amigo mío. Oye, felicidades, que va a ser tu santo ya mismo, ¿eh?
Sí, señor, es verdad.
Claro,
es verdad.
Claro.
Respondiendo a tu pregunta...
La felicidad,
es
sí.
La felicidad.
Felicidad para mí es escucharte a ti todas las mañanas, que tiene una voz muy bonita, mira, José.
Bueno, gracias.
Y también para mí la felicidad cuando gana mi equipo de fútbol.
Ah, ¿y cuál es?
El Borussia de Dortmund.
El Borussia de Dortmund.
Sí, estuve en Alemania. Y
te hiciste del equipo, muy bien.
Y me hice del equipo, sí, señor.
Muy bien hecho. Bueno, pues nada, enhorabuena para cuando gane y cuando no, pues ánimo y a por la siguiente.
Pues muchas gracias. Y cuando tenga un momentito,
sí.
Me gustaría dedicar una canción que es Paso Doble Te Quiero de Manolo Escobar.
Pues venga.
Que la conocerás.
Sí, hombre, porque tienes en tu mundo entero. Venga, pues voy a por ella enseguida para ti, ¿vale?
Muy bien, se la dedico a Michel Platini.
Pues venga, para él. Un beso.
Un abrazo.
A ver qué pasa con Platini. Lo han soltado de momento, ¿eh? Están investigando, le están interrogando. Veremos en qué queda. Las 3 y 13.
¡Vamos!
Pues venga, el paso doble te quiero. El amigo Juan, que está en Andorra, vive en Almería y estuvo un tiempo viviendo en Alemania y se hizo del Borussia de Dortmund. Muy bien, un besito, hombre.
Con una guitarra y un par de palillos.
Sigue, Juan.
¿Dónde?
Del Borussia de Dortmund me ha matado.
De toda la vida.
A ver.
No sé ni quién es el entrenador, Julio.
Luego volveremos a Radio Teletaxi. ¿Por qué suena la sintonía de los pitufos cuando entran?
Ahora visitamos, visitamos Radio El Delfín.
¿Esta la conoces?
En Langreo.
Es la otra radio.
No la, ya llevo muchos años fuera. En Asturias.
Perdón.
Hace unos días. El locutor del espacio de deportes conecta con el presidente del San Esteban,
sí,
que es un club de fútbol, sí, para que le informara de los resultados de los equipos de fútbol base del club. Ojo al partido de los juveniles.
Bueno, pues ya tenemos por aquí hoy ya a la primera llamada telefónica, que es de nuestro gran amigo y gran, que nos atiende muy bien, el presidente de San Esteban, señor Ramón Secades. Muy buenas tardes, señor Ramón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos puede usted contar de este fin de semana?
Regional, San Esteban 4, Rayo Gijonés 2.
Juvenil.
Vale.
Juvenil, Langreo Uralia 20, el San Esteban 0.
¿Cómo, perdón, ¿cómo ha dicho?
Langreo Uralia 20, San Esteban 0.
Madre de Dios.
¿Tú crees que llevo, con los años que llevo yo, nunca en la puta vida he visto una goleada de juveniles? Nunca, en la vida. 6-7, 6-7, 8, 6-7, 8, 20, ¿eh? ¿Y tú cómo crees que estoy yo?
Tiene que estar deshecho, y la verdad, ¿eh?
Una vergüenza. Aquí me paguen, manden sus bocadillos y resulta que van 4 a jugar.
Madre de Dios. Te dejo, el jueves ya hablamos otra vez. Venga, un saludo.
No, el jueves ¿para qué? No hay fútbol, ¿eh?
Ah, y es verdad que no hay fútbol, que estamos 2 semanas de descanso. Y es verdad, presidente. Muchas gracias.
No me llames porque no hay fútbol.
Venga, presidente, un saludo.
Venga.
Y arriba ese ánimo, ¿eh?
Oh. Sí, sí.
Es la otra radio.
Escucha, esto es...
Oro puro.
Oro puro. Perdona, esto es de lo mejor que he escuchado en el año.
En serio, esto es ni la COPE, ni la SER, ni Onda Cero. Esto es la radio pura.
La llamada del presidente de San Esteban que le va contando los resultados del fin 20-0. De semana.
20-0. Madre
mía. No lo vio en la puta vida. Y dice, te llamo, no me llames, si no hay fútbol.
No hay fútbol el jueves. Sí.
No hay fútbol.
Luego lo ponemos otra vez.
Ay, qué bonito. A ver, Onda Cero, el transistor, el jueves.
Buenas noches, eso soy yo, ¿no?
De La Morena y la última de Roberto Gómez. Mangarle sí. Toda la cava de puros a Fernando Ross.
Fue en Villarreal, el torneo de los niños, que hubo una comida, vino Bobby y ya había escuchado.
A ver.
Bueno, tiene saludos, tendrás un montón. ¿Le has dejado algún puro a Fernando Ross en la
uno
en la
muy
casa?
Especial, para mí me parece que es uno de los mejores presidentes de la historia del fútbol español, un grandísimo empresario que es Fernando Ross Alfonso.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Amigo personal.
Y el puro de hoy muy bueno estaba.
Llevaba
y además,
la chaqueta que parecía, digo, te van a pensar que llevas dinamita.
Él tenía...
¿Tú has visto un comando suicida?
Está grabando Fernando Ross Nogueroles, grabándolo todo.
El padre sensacional, me ha encantado. Y quiero acabar mandando, de verdad, un abrazo muy afectuoso y muy cariñoso
a Fernando Ross.
A Fernando Ross.
Ross, que no le has dicho nada.
Estamos
por lo
aquí
puro.
Hasta el domingo.
Roberto, vaya sablazo que has metido a
poner. ¿Era muy grande el puro?
Un gran presidente.
¿Y el puro?
Sí, buenísimo. Buenísimo, sí. No, el puro no, los.
Los puros.
Ya me los he fumado todos.
Mira, este es un mix de Onda Cero y de Radio Marca, sí, sobre Roberto Gómez y los puros.
Sí. Por fin es el portugués. Atosigado por...
Falta.
Está bueno el Polito Rey.
Magnífico.
Una novedad, don Roberto Gómez. Señor Gómez, don Roberto. Sin novedad. Don Roberto Gómez, ¿se ha aprendido ya la letra?
Sí, sí, me lo he aprendido, además, me encanta.
Es una
estaba hablando con el padre Carlos ahí.
Más, ¿Roberto Gómez existe o es un personaje como los guiñoles de Canal Plus? ¿Te acuerdas, Roberto Gómez? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Roberto Gómez?
Sí, que
está por ahí. ¿Te acuerdas?
No.
Deja el puro, deja el puro.
No, sí, me tengo que acordar de todas las cosas que...
Es que es buenísimo, ¿eh? A ver, llama Roberto Gómez al Villarreal porque se le han acabado los puros.
Sí.
Villarreal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, dígame.
Sí, mi nombre es Roberto Gómez, le llamo de Madrid. El otro día estuve comiendo con el presidente. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo en qué restaurante estuve comiendo.
¿Estuvo comiendo aquí en Castellón?
Sí.
¿En Villarreal?
En el club, sí.
En el club.
Solamente quería daros la enhorabuena por el buen trato que me dispensasteis.
Pues muchas gracias, nada, encantado, se nos puede ver.
Por cierto, ¿tú quién eres? Perdóname.
Yo, Rosa.
Hombre, Rosa, ¿cómo estás, Rosita? Bien. No, que nada, que como el trato siempre es exquisito, me tratasteis muy bien, el presidente me trató como nunca y tal y cual, pues llamaba primero para daros las gracias.
Sí.
Y segundo para decirte que los puros que me regaló el presidente, que se me han acabado. Sí. Entonces, pues a ver si ya sabes.
A ver, entonces...
Como me dijo el presidente que me iba a mandar más puros,
sí,
para que no le molestes, si quieres me lo mandas, ya hablo contigo, Rosa, y me lo mandas directamente a la dirección que te doy.
Vale, dígame.
Sí, a ver, apunta. El calle, aquí en Madrid, calle Alfonso 11.
Alfonso 11.
Número 4.
Sí.
Y yo soy Roberto Gómez.
En la dirección. Roberto Gómez.
¿Sí, te la conoces?
Sí, claro. Sí. Yo lo anoto.
Perfecto. Oye, pues nada, hombre, tampoco hace falta que sea mañana. Cuando venga la secretaria, le dice, oye, pues 4 cajitas de puros para Roberto Gómez, que fue lo que... A ver, el presidente me dijo que me iba a mandar 10 cajas de puros. Pero con que me dé 5 no pasa nada para el verano. O sea, no...
Sí,
sí, además, vale, como pues... siempre me tratáis tan bien,
sí,
que le dejé sin puros el otro día al pobre presidente, que me dijo, llévatelo todo, es más bueno... Sí.
Pues de acuerdo, Roberto, yo lo comento, ¿eh?
Vale, ¿qué es lo que has apuntado, Rosita?
Roberto Gómez, calle Alfonso 11.
Perfecto. ¿Cuántas cajas?
4 cajas.
4 cajas de puros. De los buenos, de lo que el presidente sabe, ¿eh?
Vale, muy bien. Yo lo paso, Roberto, el recado.
Perfecto. Oye, y el vino, además del arroz, ¿eh? Sois los números uno. Es que sois los números uno. O sea, vosotros sois de Champions League todos los años, Rosa.
Eso. Sí. A ver, ahí nos tenemos que encaminar, ahí.
Y Morata se va.
¿Por dónde se va? No sé, ya no lo dirá el presidente. Sí. ¿Eh?
Morata se queda. Bueno, Rosita, muchas gracias.
De nada.
Un abrazo, los puros, no te olvides.
Adiós.
Los puritos, ¿eh? Venga.
Vale, adiós.
Qué buena gente, Rosa, que se corresponde con ese club.
Sí, señor.
Grande Rosita, grande Villarreal.
Atendiendo a la gente como se merece.
¡Viva Fernando Ro!
¿Cantamos o no cantamos?
Oye, venga. Sí, ¿no? De la DNI tenés que cantarla.
Solo pienso en ti. No tengo el día, ¿eh?
Neymar, que está de moda, venga.
Ey.
Canta Juanma Castaña.
Muy buenas tardes.
Neymar vuelve a ser la comidilla en la ciudad condal. En el PSG el pobre lo ha pasado bastante mal, porque entre la hermana y entre el padre el chaval se nos perdió.
Oh, me estoy mojando.
Hay que ver qué prenda es este Ney.
Todos.
Solo pienso en ti.
Vamos ahí.
Ney, solo pienso en ti. Siempre lesionado, va de jardín en jardín.
Arriba.
Florentino Pérez te quería en el Madrid. Ney.
Interpretación.
Solo pienso en ti.
Qué buenísimo, buenísimo.
Me ha dicho Piqué que allí te echan de menos mogollón.
Sí.
Como vuelvas tú, Miguel ya va a tirarse de un balcón. Vaya veranito que me espera la madre que me parió. Yo no sé qué va a pasar con Ney.
Todos.
Solo pienso en ti. ¡Vámonos!
¡Ey!
Solo pienso en ti. Siempre lesionado. Va a dejar de ir al jardín. Florentino Pérez te quería en el Madrid. Solo pienso en ti.
Muy bien, Miner, has hecho muy bien, ¿eh? ¡Bravo!
¡Ey!
Pues Café Quijano acaba de interpretar la canción de Ney.
Onda Cero, el transistor, el domingo de La Morena charló con Tebas, que amagó con citar al grupo...
No me atreví.
Sí, a ver.
Vamos a ver, el tema de Aranda es un tema que nosotros desde la Liga llevamos detrás de este chico desde hace tiempo, ¿eh? No es... Pasa que yo, como siempre he dicho y lo digo, y a veces se ríen algunos, ¿no? Yo la verdad real me la sé, me la sabía, que Aranda era un pájaro y un tío... Luego falta la verdad jurídica hasta demostrarla y...
Como estaba en otra radio, no me atrevía.
Esto fue el domingo, pero hoy sí.
Hoy, ¿qué pasa? Que ha dado una conferencia en el New Economy Forum.
Sí, lo que es el foro de la nueva economía.
Efectivamente. Que igual es aquí en Arganzuela, pero vamos, que se llama New Economy. Es aquí al lado, ¿no?
No, escúchame, ha ido Barrio Canal, así que respeta ese foro.
No, bueno, que vaya, pero esto lo podían llamar foro de la nueva economía.
Perfecto.
Tebas, sí, ha citado hoy al Grupo Risa.
En el mundo de los amaños, o en el caso del Levante Zaragoza, o del de Osasuna Betis, la verdad real me la sé. Es una frase que utilizan este grupo de risa de la COPE muchas veces, que digo, la verdad real me la sé, la real. Luego está la jurídica, que la tenemos que demostrar en un tribunal. Pues en el caso del dopaje, no, la verdad real no me la sé, pero yo creo que no lo hay.
¡Ay, sí, he visto!
¿Ha llamado Tebas a María José Cordero?
Bueno, es que llamé en septiembre una vez, ¿te acuerdas? Hace 9 meses sí. Llamé. Y después de aquello he vuelto a llamar.
¿Has llamado?
9 meses después, a ver, he vuelto.
Pobre tío, pobre.
Tenemos llamada en directo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas, ¿con quién hablo?
Con Javier.
¿De dónde, Javier?
De Manresa.
Muy bien, ¿y qué tal, Javier?
Pues está aquí pasando la tarde estudiando química orgánica.
¿Química orgánica?
Sí.
Bueno.
Ahora de estudiar, vamos, ahora que estamos en exámenes.
¿Ahora estás en exámenes? ¿No habían terminado ya?
Exactamente. Lo que pasa es que el me queda el último.
Bueno, pues a ver si tienes suerte con él. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues ahí estamos.
Suena complicado lo de química orgánica.
Además es que hay la química real y la química orgánica. Es un lío.
Ya.
Un lío.
Bueno, pues nada, mucha suerte, hombre.
Bueno, ¿qué tal vosotros?
Bien, fenomenal. Hoy estamos hablando de la felicidad.
¡Hombre!
¿Qué es para ti la felicidad?
La felicidad es escucharte a ti.
Bueno, hombre, yo te agradezco el piropo. Lo que pasa es que supongo que otras cosas te harán feliz, ¿no?
Sí, bañarme desnudo.
Sí. Bueno, Javier, ¿quieres alguna canción o algo?
Naturalmente.
Venga.
¿Me puedes poner una canción de Joan Manuel Serrat, No hago otra cosa que pensar en ti?
Sí, ¿para quién?
Para mi amigo Luis Rubiales.
Muy bien, tú eres Tebas, ¿no? ¿De apellido?
Hombre, claro, es que como nos vamos de vacaciones, queríamos decirte adiós.
Hala, pues igualmente, un beso. Adiós.
A poco a poco ya le va pareciendo mejor, ¿eh?
María José,
poco. Gracias, Grupo Risa.
Gracias a ti.
Bueno, adiós, adiós, adiós,
adiós. Adiós, adiós.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30, más radio. Los esperamos.
Y sin mensajes.
¿Eh? ¿No hay mensajes?
Nada. Se nos ha comido el tiempo, Juanma. Mañana más.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a 11:30 le esperamos. Adiós, buenas noches.
Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.